Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en este miércoles 29 de marzo, un día después del terremoto que se formó en este programa con la entrevista a Bori Fati, el padre de Ansu Fati. Luego analizaremos, les contaremos cómo ha sido el día después en la ciudad condal, en el Barça, en el entorno Fati, y les pondremos al día de todo lo que ha ocurrido a raíz de las palabras del padre del futbolista. En este día en el que hay más noticias en torno al Barça y en torno a la selección española. Y noticias importantes, bastante importantes. Por ejemplo, Gavi ya está inscrito en la Liga con el dorsal número 30 al volver a tener contrato de futbolista del filial. Dorsal 30 de nuevo para Gavi. Y enseguida les vamos a contar una información que hoy publican nuestros compañeros de Relevo sobre cómo han sido los últimos días de Gavi con la selección española, donde ha habido algunas situaciones que no han gustado dentro de la federación. Así cuentan los hechos los compañeros de Relevo, luego se lo ampliamos. Del Barça simplemente más contarles que el equipo femenino en el Camp Nou le ha ganado 5-1 a la Roma en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Ya habían ganado 0-1 en la ida, con lo cual 6-1 en el global de la eliminatoria. Se mete el Barça en semifinales, es la quinta semifinal de su historia. Y mañana va a conocer a su rival, que va a salir del enfrentamiento entre el Chelsea y el Olympique de Lyon. De momento, ventaja para el Chelsea, que ganó 0-1 en la ida. Hoy en el Camp Nou había casi 55.000 espectadores. La tercera mejor entrada del Barça femenino. Y del Barça y de la selección unido, un sonido, el de Luis Enrique, el ex seleccionador. Había hablado con Ibai después del Mundial de Qatar y hoy lo ha hecho con los compañeros de Ser Gijón, con Manfredo Álvarez, y se ha despachado a gusto con los que le han criticado no tener un plan B.
Sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador, muy satisfecho de lo que hice. Evidentemente, claro que cometí muchos errores, solo faltaría. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean, con una falta de conocimiento y una falta de información total, y el resto son opiniones. Me parece muy bien, pues que sigan.
Bueno, pues son las declaraciones de Luis Enrique. Sinceramente no sé a dónde apunta exactamente con lo de alimañas y buitres. No sé si se refiere a la prensa, como habitualmente, o a algún jugador o algún entrenador que tenga entre ceja y ceja por cosas que haya podido escuchar en los últimos tiempos. No lo sé, de verdad. Luego en el tramo de opinión intentaremos profundizar un poco y a ver qué dicen nuestros comentaristas. Bueno, de hecho voy a saludar ya a los comentaristas, porque es que son un gran equipo de comentaristas. Está David Sánchez.
Hola,
David.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Cañizares. ¿Qué tal, Cañete? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hola, Rico. Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
Efectivamente. Mónica Marchante. Mónica, ¿qué tal?
Hola.
Buena semana en el partidazo. Todos los días en el partidazo, ¿eh?
Oye, sí. Sí, sí. Martes, miércoles.
Sacando rédito a la derrota de Luis de la Fuente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Luis de la Cope. Dani Senabro, la Dani, muy buenas.
Muy buenas. Yo también tres días.
Efectivamente. Hat-trick. Y mañana tienes Americans, o sea que
sí,
haces
sí, no me escapo. No
Four
me escapo.
Seasons total. Y Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenidos a todos. Qué gran equipo de comentaristas. Ya os pregunto, ¿a quién creéis que va dirigido lo de alimañas y buitres?
A los periodistas.
¿Periodistas?
Yo, vamos,
vale, no, tú dices periodistas.
No tengo ninguna duda.
¿Cañizares, tú?
Veo ninguna duda, vamos
periodistas.
A ver.
¿Periodistas? ¿Rico?
Bueno, puede que periodistas y puede que jugadores. Creo recordar que algunos futbolistas son los que han hablado también del plan B en esta última convocatoria.
Eso no le importa a él, eso no le preocupa.
Bueno, vale. no sé. Yo, como es una cosa tan concreta y específica, y justamente ha hablado, por ejemplo, Aspas, que él no lo llevaba, sí. Pues me ha parecido que a lo mejor un toque aspa sí que había.
¿Mónica?
Pero igual no.
A los que utilizaron la convocatoria para atizar al anterior seleccionador, que no había dicho ni mu hasta ahora, a los que utilizaron la victoria de contra Noruega para atizarle, los que filtraron o contaron cosas que como, bueno, en fin, cosas que eran ya surrealistas, supongo que
periodistas.
Sobre todo periodistas, sí.
Periodistas, sobre todo periodistas.
Pero no a los periodistas en general, sino a los que utilizaron...
Nombre y apellidos tienen todos, ¿no?
Y tanto.
Utilizaron ciertas cosas.
No, yo no tengo ni idea.
Pero estás hiperventilando ya, Mónica, a las 11 y 35. Ya te escucho hablar, dar la opinión y como que te estás ya poniendo de mala leche tú sola.
No.
Se está calentando.
Si yo ya te dije ayer que estoy
Mónica
zen,
tiene
yo,
nombre.
Estás zen.
Yo,
sí,
voy,
mira,
yo
mira.
Miro al futuro.
Sí, sí. Tienes tu de zen... Lo que yo de...
Oye, ¿y nadie ha pensado que pueda ir contra la federación por aquello cuando se filtró de que también había cosas que le habían molestado al final de la concentración?
¿Ves? Por ejemplo, esa es otra vertiente. Otra
también,
vertiente.
También puede ser.
Puede ser.
Yo creo que no, porque al final lo que lo publicaron fueron periodistas.
Vale.
Se filtraría a la federación.
A mí me parece imposible que piense, que diga buitres y alimañas pensando en Rodri o en Yago Aspas.
Sí, la verdad, la verdad es que
periodista.
Eso nos pega más a nosotros.
Habrá muchas ramificaciones, pero que él lo dice pensando en nombres de periodistas. No periodistas, en nombres de periodistas.
Pero también os digo que no deis por hecho que él ha estado pendiente de esto, porque es que ha estado...
Pero se lo cuenta.
No sé, sí, 10 días en Sudáfrica.
Le llega
que
todo.
Ha estado pedaleando como un loco para hacer su...
No.
Es que, Mónica, ese es el problema.
Ha estado pedaleando, pero cuando ha llegado ha soltado lo de alimañas. Sí, igual más.
No, porque le han preguntado, pero que no está pendiente.
La culpa es de Manfredo.
Hoy la culpa es de Manfredo, ¿no?
Otra Alemania.
El problema es ese, es que no está pendiente de las muchas veces,
bueno, pero
cuando el deportista no está pendiente de lo que está pasando, de las opiniones, son los que te llegan de tres que te cuentan, que te las crees, que no las entiendes, y entonces como no tienes un contexto, como no estás pendiente... Pues de alguna forma te radicalizas.
Claro, porque no se latizó nada, ¿verdad?
Ahora profundizamos. Esperad, que todavía no estamos en... Esto era simplemente una pregunta, a modo así de...
Todavía no os lo sabéis.
Efectivamente. Es que como no están de trabajar mucho aquí en el programa, pues no tienen cogido el formato. Mira, ha hablado otro exentrenador de la selección española, del Bosque, más o menos del mismo palo que Luis Enrique. Otro bicho que tal baila.
¿Ha hablado de buitres y alimañas?
No. Mira, esta es la diferencia.
Yo creo que no debemos de intoxicarle. Él conoce perfectamente lo que es el fútbol español, desde abajo hasta arriba, lo tiene muy claro. Y debemos de dejarnos que estamos en buenas manos y es el mejor seleccionador que en este momento podemos tener.
Este es del Bosque dando palos esta mañana en la presentación de su campus en una sede del Banco Santander. El comité de competición ha sancionado con 4 partidos y 601 euros a Canales por las declaraciones de hace mes y medio, el día 18 de febrero, después del partido contra el Valladolid, dirigidas a Mateu Laoz, en las que dijo que su expulsión había sido premeditada. Esto es lo que le ha caído a Canales. Luego estaremos en Sevilla. El comité de competición, también en Sevilla, pero esta vez en el Sánchez Pizjuán, ha cerrado 2 sectores de la grada norte para el partido del viernes 7 de abril contra el Celta. Esto viene de unos insultos a Sergio Ramos en el año 2017, en un partido de Copa entre el Sevilla y el Real Madrid que acabó 3-3. Hubo muchos insultos y de ahí le viene la sanción. Depay tiene una lesión en el muslo, va a estar 2 semanas de baja, no va a jugar con el Atleti, por tanto, este domingo a las 9 contra el Betis. En motociclismo, Honda va a apelar la sanción a Márquez después del accidente en Portimao. Luego lo ampliamos. Hemos tenido Euroliga. Real Madrid 90, Fenerbahce 75, el Madrid es segundo. Y Estrella Roja 92, Valencia Vázquez 73, Valencia decimotercero. En la NBA, Pau Gasol va a ingresar en el Salón de la Fama. Será el tercer español después de Pedro Ferrandiz y Antonio Díaz Miguel. Y en tenis, Angelito García... Juega Alcaraz esta madrugada sobre las 2:30, ¿no?
Iba a ser no antes de las 2:30, pero Miami. Está lloviendo en Miami, se está retrasando toda la jornada, así que puede ser un poquito más tarde. Hoy toca trasnochar. Y juega ante Taylor Fritz, un estadounidense número 10 del mundo, ante el que no ha jugado en ninguna ocasión y que juega bastante bien siempre allí. Ya vas a oír luego, Juanma, la explicación de Carlitos Alcaraz del porqué de la firma sobre Fernando Alonso, que ya lo contamos anoche aquí.
Sí.
Y vas a oír, yo diría que por primera vez con tanta claridad, a Carlos Alcaraz decir que quiere ser el mejor tenista de la historia y que quiere parecerse al Big Three, a Nadal, a Djokovic y a Federer.
Es valiente, ¿eh? Alcaraz en sus declaraciones. Todo esto en un país en el que si ayer hubo un terremoto nocturno llamado Borifati, hoy ha habido un terremoto diurno llamado Ana Obregón, no se habla de otra cosa más que del asunto de Ana Obregón y su maternidad por subrogación, se llama, ¿no? Por
un vientre, gestación subrogada.
Gestación subrogada en un vientre de alquiler en Estados Unidos. Ha habido hoy una reacción de una deportista española muy importante, de Ana Peleteiro, en su Instagram, muy dura, contra Ana Obregón. Yo he llamado a Ana Peleteiro, he estado hablando con ella y la he invitado a estar, pero estaba profundamente afectada. Ana Peleteiro, que es adoptada, que acaba de ser madre, con lo cual es que, claro, le pilla con una sensibilidad por los dos lados. Y estaba muy enfadada con la noticia. Luego escuchamos lo que dijo Ana Peleteiro en el Instagram. Vamos con Miguelito. Miguel Ángel Díaz Miguelito, que ya está de vuelta de Escocia. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Del terremoto de Hampden Park, ¿algo que contar? ¿Algo que nos hayamos perdido del retorno de la selección española después de todo lo que contamos ayer?
Bueno, el equipo llegó muy tarde, Juanma, porque está habiendo retrasos en los vuelos, huelgas en Francia de los controladores aéreos y demás. A las 6 de la mañana aterrizó la expedición en Madrid. Algunos jugadores que militan en la Premier no regresaron con el equipo, como Robert Sánchez, como Kepa, como Rodri. Te puedo decir que causó mucha sorpresa, no solo entre los jugadores, sino también en la directiva de la federación, la alineación de Luis de la Fuente. Se esperaban cambios, pero no tantos. Te digo que el seleccionador, pese a la derrota y pese al sofoco, bueno, pues estuvo animando y a todo el mundo, a los jugadores, a los componentes del vuelo, pese a esa derrota contra Escocia. Y bueno, pues la siguiente estación es en junio, el día 2, va a ofrecer la siguiente convocatoria de cara a esa Liga de Naciones. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ayer no peligra ni mucho menos la clasificación. Sabes que es un grupo de 5, se clasifican directamente los dos primeros. Luego hay 3 plazas incluso que se pueden obtener vía Liga de Naciones. Pero es evidente que hay que mejorar la imagen y veremos a ver si hay muchos cambios en la próxima convocatoria de Luis de la Fuente.
Mm-hmm. Vamos a escuchar más declaraciones de Luis Enrique en esa entrevista con Manfredo Álvarez. Esto ha dicho sobre su etapa como seleccionador y sobre el futuro. ¿Cómo ve su futuro, Luis Enrique?
Ayer pasa lo que pasa en lo que tal y justamente parece que voy a hacer aquí una entrevista justo el día que pierde el primer partido o que perdemos como selección España. Nada más lejos de la realidad. Sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria. A mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador. Evidentemente, claro que cometí muchos errores, solo faltaría. No me interesan esos debates, son gratuitos. La verdad es que como no me entero de lo que dicen y me da igual lo que digan, pues yo sigo a la mía. Ladran, luego cabalgamos. Con lo cual tampoco sé si volveré pronto o tarde. Ya sabéis que tengo una especial atracción y no lo he escondido nunca. Me gustaría ir a Inglaterra a trabajar. Sigo mucho el fútbol inglés, más que el fútbol español. No te voy a engañar, no voy a ir a la Premier a cualquier equipo. Me gustaría ir a algún equipo que tenga claras opciones de hacer cosas importantes. Pero eso no significa que no vaya a entrar en España. ¿Quién sabe?
Esta es la opinión de Luis Enrique. ¿Qué os parecen las declaraciones? ¿Cómo le veis?
¿Por dónde empezamos?
Pues por donde quieras, tú me dirás.
Por esto último que ha dicho, por ejemplo, a mí me parece todo perfectamente legítimo que quiera seguir
sin duda.
Carrera deportiva, está en plenitud en su carrera de entrenador, que esté en condiciones de elegir un equipo de categoría con máximas aspiraciones, sea donde sea, y entiendo que quiera ir a Inglaterra, que es un estilo que además se corresponde mucho con sus características como técnico. Yo esto lo entiendo perfectamente. En cuanto a las declaraciones anteriores respecto a
buitres y alimañas. Sí, pero es el sello de Luis Enrique y no va a cambiar. Es que
parece que efectivamente habla de oído porque él no ha escuchado y no ha leído porque estaba...
Dice que lee prensa inglesa.
Bueno, pues lo
pero justo leído. Practica lo que critica, porque nos dice a nosotros que manejamos menos información y que sí. Por eso él toma decisiones más informadas y luego dice que no sabe nada de lo que
bueno,
hablamos.
En ese sentido, a mí tengo que decir que me gustaba más Clemente, porque Clemente si tenía que cagarse en Lama, lo decía directamente, y entonces nos ahorrábamos las especulaciones de por quién irá esto.
Este también se caga en Lama, ¿eh? O sea,
no, bueno, sí, pero Clemente lo decía.
Sí, Clemente lo decía.
O sea, por lo tanto, yo...
De hecho, lo sigue diciendo, cada vez que le ponen un micrófono...
Pues aquí hay un hombre coherente. Sí. Por lo tanto... No entraré en más detalles porque generalizar es terriblemente injusto porque él realmente debe saber nombres y apellidos de quien considera miserables, que a lo mejor, que seguro, cuando hablan de él, hablan de Luis Enrique, no hablan de un entrenador o de un sí. De alguien cualquiera. Por lo tanto, creo que Luis Enrique, llegado a este punto en el que se encuentra, es perfectamente lícito que quiera elegir destino profesional y encontraría lícito y justo que diera los nombres y apellidos de los que él considera buitres y carroñeros y todos estos.
No estoy muy de acuerdo. Yo creo que eso ya sería señalar a nivel público a gente que le... Bueno, es que ahora es muy peligroso eso, Miguel.
También es muy peligroso señalar a un entrenador y nosotros, o a un presidente, hombre. O a un futbolista, y nosotros continuamente estamos creando opinión sobre los demás.
Sí, pero no. No es distinto. En el caso de si un entrenador sale y señala directamente, acusando de buitre y alimaña a una persona, le estás echando encima una presión social... Tú lo sabes ahora mismo que puede ser muy dañina y muy peligrosa.
Sí, sí, pero lo mismo pasa al revés, que estoy de acuerdo.
No.
Sí, sí.
No, yo creo que no. No es lo mismo. Quiero decir que una crítica deportiva, tú puedes criticar una lista de Luis Enrique y no por eso estás echándole gente encima.
Bueno, pero es que no, yo creo que no se refería a eso.
Solo sería lo mismo, Miguel, si le llamáramos buitre y alimaña y tal a Luis Enrique. Entonces sí, pero quiero decir, igual que un crítico de cine, su trabajo es analizar la película, el nuestro es analizar futbolísticamente.
Sí, la gente que creo que, en la línea, que pues, sí, con los personajes públicos, no ahora para no referirme exclusivamente... a Luis Enrique. Hay momentos en los que la crítica, en general, esta vez sí que es en general, excede lo meramente totalmente. Deportivo y se entra en lo personal.
Eso es verdad.
¿Creéis que se entró en lo personal con Luis Enrique? Dime en qué.
Por favor, pero si se dijo de todo.
No, pero perdón, ¿me puedes decir el qué, Mónica?
Hay cosas que prefiero no decir, Juanma, sinceramente.
Juanma, tienes razón, Mónica.
Sí, no, todos tenemos cosas en la cabeza.
Vale. Bueno,
todos tenemos cosas en
sí,
la cabeza.
Vale. Pero,
yo me he perdido.
Sí.
No, es igual. En cualquier caso, yo que soy un defensor de Luis Enrique futbolísticamente, porque me parece un gran entrenador y tal... En este tipo de cosas creo que se le va un poco. O sea, él no puede decir que no escucha ninguna opinión, que no lo sigue, que tal, y que está por encima de esto, y a la vez que son unos buitres y unas alimañas que están aprovechando el minuto
pero
de
la es siempre así.
O una cosa o la otra.
Yo creo que Luis Enrique piensa, y a lo mejor con razón, de que se le critica tanto por temas deportivos como por temas de forma de ser. Él es consciente de que por su forma de ser cae mal a mucha gente.
No, pero es así y ya está, no va a cambiar.
Sí, pero por eso, como él lo entiende así, pues entiende que hay mucha gente que valora su trabajo más por cómo es Luis Enrique a por cómo lo hace Luis Enrique en un banquillo. Y yo por eso creo que lo de alimañas y todo eso va por los medios de comunicación. Y si me apuras te diré por nosotros, o sea, por la cadena COPE.
¿En serio? ¿Tú crees?
En el Mundial, yo creo que él cuando se referían a te están atacando, te están criticando, él pensaba más en nosotros que en otro medio de comunicación. Estoy convencidísimo.
No, hay muchos más, ¿eh?
No, hay muchos más.
Hay muchos más que le pasan factura.
Pero hay pocos que tengan tanta repercusión como este. Lo lógico y normal es que se fijen en lo que más se escucha. Bueno, yo no creo que pase facturitas. Yo creo que si le preguntan de aquí 3 años lo mismo, vuelve a responder lo mismo. Es decir, que con el paso del tiempo no va a cicatrizar la herida, con lo cual, bueno, tampoco me ha sorprendido.
La entrevista estaba pactada antes de que perdiera España, ¿eh? O sea, él da la entrevista ya desde hace días.
Por mucho que lo expliquemos,
pero el día está muy bien elegido, ¿eh?
Habrá quien diga que da igual lo que diga, que ha hablado el día después de la derrota.
Sí, pero eso también es terriblemente injusto, porque si él fuera un cobarde, le habría dicho a Manfredo, mira, Manfredo, me voy a quitar del medio.
Sí, de hecho yo lo pensé que podía hacerlo y mira,
y,
¿no?
Y el tío ha salido ya a torear. Sí. Bien, mal, regular.
Tenía pactado hablar después de los dos partidos.
Hay que decir que también se fue con Ibai el día que presentaban a De La Fuente.
Sí, también.
Tenía pactado hablar después de los dos partidos internacionales. Lo que no sabía era el resultado.
Claro.
Vamos a dejarlo así.
Sí, no, sí. Él volvía, vamos a ver, hay que aclarar que él volvía ayer de Sudáfrica. Entonces, el primer día que estaba aquí para hablar era hoy. O sea, que no tiene que ver con el partido, tiene que ver con su regreso.
No, Sudáfrica, es que no tiene que ver con el partido. Mónica, la fecha coincide. Vamos a ver, tú pactas una entrevista y dices, bueno, ¿qué hay ese día? ¿Por dónde nos estamos moviendo? Yo estoy volviendo de Sudáfrica, yo te podría atender tal día. Pero claro. Es que tal día es el día después de los dos partidos.
Bueno, vale, pero es que es el primer día que el día de Sudáfrica y lo hablan el domingo, cuando España venía de ganar 3-0. O sea, es lo que hay que aclarar. Bien. Que no venía de perder.
Que lo que no
sabían... para hacer la entrevista hoy, venían de ganar.
Yo te he dicho que lo que estaba pactado es hablar después de los partidos. Lo que no se sabía era el resultado. Tú me estás aclarando que el primero sí se sabía. Bueno, el segundo es lo que no se sabía. Pero que el día era evidente que era después de los dos partidos.
Que podía haber ganado España, quiero decir.
Perfectamente, sí.
Claro, efectivamente.
Avancemos.
Y por cierto, sí. No le he oído una palabra ni sobre el seleccionador, ni sobre ninguno de los jugadores que han criticado de alguna manera, pues que no hubiera plan B. O sea, creo que en eso ha estado súper elegante. No ha dicho absolutamente nada. Se ha puesto en primera persona cuando hablo de la selección. O sea que... creo que el único titular que se le puede sacar es esto de alimañas y buitres, pero el resto me ha parecido que
no está mal,
que es que es muy coherente todo lo que dice. Sí. Y por cierto, también me ha parecido, no sé si vas a sacar más cortes, Juanma.
No.
Vale, ha dicho que no le ha llamado ningún equipo.
Le han llamado selecciones, pero no equipos.
Pero equipos no.
Selecciones, pero equipos no. Bueno, es que
me
también,
parece un buen titular.
Por el momento de la temporada es que tampoco es Luis Enrique un tío para llegar ahí en marzo a un equipo.
Bueno, pero no. Ahora, para cara al año que viene, cara al año que viene, ya es momento
de... pronto. El Bayern Miguel, es muy pronto.
Para entrenador, ¿tú crees?
Vamos a ver, ahora mismo hay 4 equipos o 5 en primera división que saben que hay que buscar un entrenador el año que viene. Por ejemplo, el Sevilla. Pocos más, no hay mucho más.
Luis Enrique ya ha dicho que va a ir a un equipo gordo.
Tiene la mirada más alta.
En la Premier, algún equipo.
Te he dicho el Sevilla y ya cada uno pone el Sevilla donde quiera.
No,
yo estoy dando un ejemplo de que en este momento de la temporada hay 4 o 5 equipos. 4 o 5 equipos que saben que van a cambiar de
entrenador. Y 4 o 5 que también están pendientes de resultados, entre ellos alguno grande.
Ha publicado hoy relevo una información sobre Gavi y su concentración con la selección española para estos partidos de Noruega y Escocia. La firma Sergio Santos. Hola, Sergio, ¿qué tal? Nuestro compañero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas noches. Y es una información... que tiene mucha miga. La he estado leyendo. Hay 4 puntos básicos que cuentas en la información, que creo que firmas junto con Alfredo Matías, si no me equivoco.
Correcto.
Lo que hace Gavi en un acto de firmas de autógrafos con aficionados en Málaga, una entrada dura que hace en un entrenamiento, en esta concentración, cómo asume la suplencia en el partido frente a Escocia... ¿y cómo está con la posición en el campo? Digamos que son los 4 pilares en los que baséis esta información. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué pasó con eso de las firmas?
Bueno, lo de las firmas es habitual antes de un partido, que 3 jugadores reciben a los aficionados para firmar fotos y hacerse fotos cuando juega de local. Y Gavi, pues unos minutos antes, dice que no va a ir a la firma, al acto de las firmas, porque le duele la cabeza. Entonces tiene que sustituirle otro compañero. Esto, lógicamente, sienta bastante mal al compañero que le tiene que sustituir y también sienta mal a la federación, porque no lo ven como una excusa de peso. Entonces le dan un tirón de orejas y cuando acaba el acto de los 3 jugadores, baja Gavi y vuelve a hacer toda la cola él solo. Que además en el vídeo que hemos puesto se ve cómo firman 3 jugadores, en este caso Gaya, Dani Olmo
y
Rodrigo, y después aparece Gavi en solitario. Después de ese tirón de orejas, le hacen entender que en este momento es el jugador, no sé si el más mediático, pero sí el más reclamado por la afición.
Sí, sobre todo por los jóvenes, los chavales que van a estos actos de firmas, claro.
Exacto, entonces le hacen entender, lo entienden como un pecado de juventud, el decir, oye, pues estoy cansado, esto es un marrón, pero claro, los 3 compañeros que están en ese acto, lo que le hacen ver cuando baja es, oye, esto también es un marrón, entre comillas, para nosotros. Sí. Es decir, que nosotros también podemos querer descansar o hablar con nuestra familia o lo que sea. Entonces,
vale.
Ahí se crea un clima de tensión que ya venía del día anterior.
¿Por? ¿Por qué venía del día anterior?
Porque en la previa del partido contra Noruega hace una entrada bastante fuerte a un compañero que me consta que Morata habla con él y le hace entender. Vuelve a ser quizá también fruto de la juventud, un exceso de ímpetu de querer
en el entrenamiento
de querer ir siempre a tope, pero claro, antes de un partido darle una patada a un compañero por entrar quizá demasiado fuerte, pues Morata le cogió y le dijo, oye,
relájate,
relájate un poquito. Sí.
La suplencia de ayer la encajó mal, ya en el momento.
La encajó bastante mal, sobre todo en el momento. Pues Luis da la charla y después los jugadores se van al autobús, camino al estadio y pues hubo ciertos gestos que quizás se los podía haber ahorrado.
Así, ¿eh? ¿Mm? ¿Y no le gusta dónde juega con Luis de la Fuente?
Eso es otro punto que quizá vuelvo a insistir en el tema de la juventud, porque hay que poner el contexto de que tiene 18 años, pero pues supongo que a todos los jugadores, igual que a Rodrigo cuando le ponen de central en el Mundial, no le gustaría jugar de central, pero tienes la opción de, en las llamadas privadas que tengas, pues con tu familia, con tu representante, con quien sea, decir, oye, y desahogarte ahí, o también tienes la opción de desahogarte en momentos en los que te está escuchando más gente. Pues Gaby eligió la opción de desahogarse en momentos en los que le estaba escuchando más gente. Entonces, pues no sienta bien. O sea, no que hayas sido titular y te quejes de la posición en la que estás jugando, pues quizá es un poco feo para el compañero que se ha quedado en el banquillo.
Ya.
Ni en esa demarcación ni en ninguna.
Cañete, ¿pecados de juventud?
Sí, bueno, vamos a ver si todo esto es así, con el respeto a quien lo publica y también con el respeto al jugador, no voy a tomar partido por ninguna situación de los dos.
¿Sí?
Son cosas que pasan, que pasan a muchos jugadores y que cuanto antes se madura y desaparecen, mucho mejor. Mucho mejor, ¿por qué? O sea, Gaby no creo que se pueda quejar de si es titular o no, porque es un magnífico futbolista con un gran futuro. Pero hombre, aquí ahora mismo la selección española no hay ninguno que haya ganado nada con la selección española, como para decir, mirad, yo es que tengo que jugar, ¿sabes? Vosotros no sé, pero yo sí. Y en esa posición yo no veo a ninguno actualmente, ¿no? Evidentemente esto de las firmas pues es un coñazo. Vamos, vienes de viaje cansado, no sé qué y tal, y en ese momento te dicen que tienes que atender a un montón de chavales con toda la energía que traen, y tú cansado y demás, pues es un marrón. Y en muchos casos, pues jugadores, a lo mejor más veteranos, a lo mejor más ya con más entidad, pues se han escaqueado. Un chaval de 18 años, pues aunque sea titular,
a bajar a firmar
y demás, sí, sí. No le queda otra, ¿no?
Sí, sí.
No le queda otra. Yo creo que quejarse de la posición, como ha comentado el compañero, claro, si se ha quejado públicamente no es lo mismo que si te quejas en un entorno privado. Pues bueno, el sistema que utilizó el seleccionador con cuatro centrocampistas, pues claro, para Gaby, que es un interior, que no es un extremo, y que tampoco es un medio centro, pues quizá le deja un poco pues sin una posición aprendida, ¿no? Que es la que tiene en el Barça. Pues hay que adaptarse, y qué mejor adaptarse con 18 años y en la selección española. Es que yo he visto jugadores, y de verdad, y con más de 30 años, sin tener la necesidad ya de querer el prestigio de la selección, puesto que sus carreras ya estaban resueltas, joder, ir a la selección aún quedándose en el banquillo y estar contentos.
Pero Cañete, esa posición no se la ha inventado Luis de la Fuente para él. Los dos partidos que ha jugado contra el Madrid y el Barça, Gaby los ha jugado de extremo izquierdo, ¿eh?
Bueno,
o sea, el Barça
juega
con cuatro centrocampistas.
Bueno, pero si yo
juego contra el Madrid, digo.
En la práctica, en el sistema defensivo, juega así, pero luego realmente tiene una libertad Gaby jugando que puede perfectamente esperar en ataque el balón en banda, o puede esperarlo por dentro y dejar a Balde. En fin, quiero decir, en el Barça es un 4-3-3. Otra cosa es en lo que se convierte el equipo cuando ataque, cuando defiende, que es el propio Gaby con su posición el que marca el sistema, a diferencia de la selección, que es un sistema en el que se tiene que acoplar Gaby.
Espera, que quiere decir algo Miguelito. Miguel.
Bueno, yo simplemente, no, por supuesto, no voy a desmentir ni a Sergio ni a Alfredo. Esta tarde he preguntado a diferentes fuentes federativas, lo que me dicen es que, bueno, pues eso, que que Gaby no se encontraba del todo fino y que por eso se llamó a Dani Olmo, que no puso ningún problema, y Gaby se ofrecía para la sesión de firmas de ayer en Glasgow, a la que finalmente acudieron Laporte y Robert Sánchez. Ese compañero al que aludía Sergio en el entrenamiento de la Rosaleda fue Rodri. Hubo una entrada un poquito a destiempo y Rodri no es que se encarara con él.
Es un kamikaze entonces, porque Rodri...
Sí, pero sí, bueno, Gaby no frena en este sentido. No,
sí, sí.
Y fue Rodri el que le hizo esa entrada. Te cuento también, me cuenta gente que trabaja en torno a la federación, que tiene un carácter bastante, bastante despistado Gaby, y que eso a veces le puede parecer una persona agrandada. Estaba muy pendiente del Busquets hasta que dejó de ser el capitán de la selección española. Y, por ejemplo, bueno, pues es bastante despistado en cuanto a algún horario. Y también, por ejemplo, es habitual o muy habitual que en casi todas las concentraciones se deje el cargador del móvil olvidado en la habitación, ¿no? Pero que ese carácter un tanto, bueno, pues desenfadado, un poquito despistado del futbolista del Barça, a veces puede parecer también que esté un poquito agrandado. Pero vamos, la entrada se le hizo a Rodri la Rosaleda.
Vale. A mí me llama mucho la atención por esta información porque, a no ser que me diga lo contrario Miguel o David, en el Barça no se le conoce nada de todo esto. Es decir, y en el Barça te enteras, vamos, o sea, hubo un día que Ricky Puig le hizo un caño en un entrenamiento a Messi, Messi le miró mal, al cabo de 5 minutos lo sabía toda Cataluña. Y en el Barça, que yo sepa, no tienen constancia, como mínimo no han informado, ni se ha filtrado, ni nadie atento lo ha dicho.
Bueno, igual estaba torcido por lo que sea estos días.
Ni firmas, ni entradas a nadie.
Que ha explicado Sergio, claro, uno lo va poniendo una cosa detrás de otra y da la sensación de que ha montado un pollo cada día. Cuando no ha sido el entrenamiento ha sido las firmas, y cuando no ha sido las firmas ha sido el cabreo porque no ha jugado en su sitio. A ver, con todo el cariño, Gaby es un mocoso de 18 años, que en la selección tiene que haber gente para llevarle por el camino correcto.
Sí, sí.
De lo que yo entiendo que ha explicado Sergio es que no se creyeron para nada que le doliera la cabeza. De hecho, le mandaron bajar después y tuvo que firmar solo como si fuera un castigo, lo cual me parece incorrecto. Y aprovecho para decir que yo, si hubiera sido Gaby, con 18 años, también me hubiera molestado que el seleccionador nacional me llamara la atención con poco cariño delante de todos los medios.
También lo hizo públicamente. Pero
yo lo creo que...
¿Pero crees que fue poco cariño? Yo no vi poco cariño. Dijo que había cosas que tenía que corregir y que era un grandísimo... Simplemente eso. No se puede decir que una persona tiene cosas que corregir.
Sí, se puede decir.
Vamos, me parece que...
Pero se puede decir...
Eso también lo dijo Luis Enrique, que fue el que apostó por él, definitivamente.
Claro, es que ese es el tema, es que el contraste...
O sea, Luis Enrique es su padre futbolista.
Claro,
entonces de la Fuente no puede decir que tiene cosas que corregir.
Es el contraste.
Es acojonante, de verdad.
Para Luis Enrique, Gaby fue un niño mimado, un niño...
que le llevó a la selección contra todo el mundo.
Apostó por él, le bancó a muerte, le puso a jugar como titular, por supuesto, le respondió y dijo, yo estoy aquí en la gloria, esto es lo que yo he soñado siempre como futbolista, tener un entrenador que apueste por mí y evidentemente, cargado de confianza, pues el chico además le respondió porque tiene talento. Claro, cuando te quitan a tu padre de ahí, por decirlo de alguna forma, lo de tu padre, pues todo el mundo hemos tenido siempre entrenadores que han dicho, joder, que es tu padre ese, ¿no? Pues no te gusta, la película cambia y no te gusta, bueno, ya de entrada, sea de La Fuente o de la COPE, el que sea.
No, ahora hablamos de eso.
O sea, no, es una broma. No. Sea de La Fuente, o sea Lopetegui, el otro seleccionado, o sea el que venga, no te gusta que se lleven a tu padre de ahí porque tú estás en
David,
la gloria.
¿Tú quieres decir algo, David?
No. Puede ser
¿qué te
que
pasa?
Sí.
Hoy te veo medio raro.
Está
muy
como
tímido.
Gaby. Está como Gaby.
¿Qué te pasa? ¿En qué tienes la cabeza?
No, porque quiero pensar lo que voy a decir.
Pero vamos a ver, si no lo has pensado nunca, de repente hoy te apetece pensar lo que vas a decir.
Has cerrado ya. Tiene un hotel en Lisboa que está cerrando. Sí.
Yo,
lo tiene en la cabeza.
Yo sí que entiendo que Luis de la Fuente se lo podría haber dicho en privado. Lo dije aquí y lo vuelvo a repetir. Porque en la famosa acción con Ceballos.
Sí.
Porque todo viene porque explica lo que pasó con Ceballos. En aquella. En aquella tirada de actuaciones, todo empieza con un estirón de pelo de Ceballos a Gavi, sí, recordaréis. Sí.
Lo del Camp Nou es consecuencia.
Cuando sí. Luis de la Fuente habla de Ceballos, dice que es un tipo, que es un líder y que nunca me va a fallar, y cuando le, que es un fenómeno, y cuando le preguntan por Gavi, dice, bueno, tiene que corregir cosas.
No. La pregunta ya va condicionada a eso. No, sí. La pregunta ya es, ¿tú crees que tiene que corregir cosas sí. Gavi? Sí. Eso no es lo mismo que si lo dice de motu propio de la Fuente.
Sí, pero de Ceballos,
Miguelito, yo no estaba en la rueda de prensa, pero creo recordar que la pregunta iba ya dirigida a eso, ¿no?
Sí, la pregunta es sobre el puesto de Gavi, si tenía que ser menos impetuoso en los partidos.
Eso es.
Y después te digo.
Pero una cosa, David, a lo mejor también lo ha hablado Luis de la Fuente con Gavi antes de esa rueda de prensa, porque acuérdate cómo empezó la concentración.
Pero Miguelito, lo que pasó en el clásico.
Tú eres consciente
que no es trascendente lo que dijo, hombre.
Que tú también has escuchado como esta temporada, sobre todo, se está haciendo mucho ruido con lo que es Gavi. Por cómo reparte Gavi, que vaya con cuidado Gavi, que no puede seguir así Gavi. Es decir, en una temporada en la cual da la sensación de que se está mutando de Gavi a Gavi Miro, yo creo que el seleccionador lo que no puede hacer es salir públicamente y decir...
David,
no
tiene ninguna trascendencia lo que dijo de la Fuente. Ninguna trascendencia.
Bueno, Santi, para... tú has sido jugador.
Depende
bueno,
de
ya, acabo,
es que
ya, ya, ya,
no lo entiendes
la
dar jugador. No te haría gracia que el primer día que llega un entrenador nuevo te diga esto, que no es grave.
Depende del contexto.
Que sepas que tienes comportamientos perjudiciales para el equipo.
Y otra cosa que puede explicar lo de Gavi.
Es que eso lo dijo Luis Enrique. Aquí Miguelito entró. Que es su padre, lo que sea, pero que también... Mira, me consta.
Eso nos pasa a todos, Miguel.
Que en algún entrenamiento en Qatar, en algún entrenamiento en Qatar, también Luis Enrique intentó rebajar ese ímpetu de Gavi en los entrenamientos.
Si
no
Morata,
solo de Gavi, también,
Morata,
por ejemplo, de Laporte y de Sarabia.
Vino Morata al partidazo de la cadena COPE y dijo textualmente que en los entrenos Gavi va como un jabalí.
Sí, que tenían que frenarle.
Que tenían que frenarle, sí. Con lo cual no pasa nada. Pero digo, después Miguelito llegó aquí un día y por lo que le filtraron o por lo que vio en los entrenos, dijo aquello de cuando estén todos, a ver si cabe Gavi. Eso le tiene que llegar a Gavi o lo tiene que notar Gavi.
No, pero
Gavi,
vamos a ver, una cosa.
Como
de
decía
momento,
Santi, tiene que notar que con Luis Enrique era la niña bonita de la selección y que ahora, a lo mejor, Luis de la Fuente está dudando de entregar.
Yo creo que con De la Fuente va a seguir siendo importante, pero simplemente un dato. Con Luis Enrique, 14 partidos titular, 3 suplente. Y de momento con De la Fuente, uno titular y uno suplente.
Vale.
Va perdiendo ya.
Sergio Santos, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Pero vamos, Juanma, que esto huele a campañita.
Lo dices ahora que cuelga Sergio Santos. O sea, Sergio Santos ha montado una campaña.
No, porque lo que hace Gavi, a lo mejor solamente.
No has pedido que hable.
Aquí es todo campañitas.
Perdona, seguramente Gavi también lo ha hecho en Barcelona. Pero yo creo que si juntas, como decía Miguel, las cuatro cosas del tirón, coño, te sale que este tío es un rebelde.
¿Qué quiere decir Mónica Marchante?
No, yo quiero decir que a mí, durante el Mundial, varias personas me decían, que le conocían y que le trataban, me decían, es que no conocéis a Gavi, es un personaje, menudo personaje es, menudo personaje. Y yo trataba de descifrar eso de menudo personaje es, porque la sensación que saqué es que no tiene nada que ver el Gavi futbolista con el Gavi persona. Debe ser un tipo sumamente, extremadamente despistado.
Sí, y gracioso.
Y que vive en un mundo, digamos, propio. Sí. Propio de la edad que tiene. Sí. Es que, claro, si miras la edad que tiene, es un adolescente.
La que le toca.
Es que tiene 18.
Claro,
tiene 18.
Entonces, pero como cuando le ves en el campo... Sí. Tiendes a olvidar la edad que tiene porque el comportamiento como futbolista no es acorde con la edad que tiene.
Oye, ayer fue trending topic durante muchas horas, así me cuentan, bueno, Bori, por supuesto, ahora hablamos con Bori, así me cuentan los que tienen Twitter, Luis de la Cope en referencia a Luis de la Fuente. Esto, claro, hemos echado la mirada atrás y hemos intentado, un equipo de investigación de este programa, saber quién parió la idea, que nos parece brillante. Y que nos atribuye a nosotros, pues, un poder fantástico que es nombrar seleccionador y que es nuestro monigote.
¿Y quién es?
Nombrar seleccionador y llevar a los que queréis.
Y llevar a los que queremos y, por supuesto, que se pone cuando nosotros digamos.
Menos Ramos, ha sido imposible de colocarlo.
Hemos encontrado al primer tuitero que escribió Luis de la Cope.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Se llama Dani. No sé, no tengo el apellido. Hola, Dani.
Hola. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú fuiste, crees, el primero que escribió en Twitter Luis de la Cope?
En Twitter, sin duda, fui el primero. Lo único que a mí la idea me la dio un amigo mío, que creo que la habéis llamado también Irra, y lo único que él no lo puede poner en Twitter, lo puse yo el primero, sí.
Irra tuvo la idea. Hola, Irra, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Tú tuviste la idea y tú, como no tienes Twitter, te la puso Dani, ¿no?
Correcto, sí.
Y Dani, ¿tú qué día lo pusiste?
Pues no sé si es el día 17 o algo así. 17. Pero bueno, que
con
venía
la lista
de antes, ¿eh?
Ya venía,
sí,
de antes.
Sí, porque nosotros siempre, antes de las listas, solemos hacer nuestras convocatorias para jugar.
Sí.
Y como había mucho tiempo que no hacía desde el Mundial, y Ra preguntó, oye, ¿no vamos a hacer la convocatoria de Luis de la Cope? Y yo digo, uy, este mote me hizo mucha gracia. Y ya, a los días, cuando fue la propia convocatoria, yo sobre todo me enfadé porque no fue Gabriel Veiga, que me encanta a mí.
Claro.
Y a mí.
Y ya fue cuando me puse ahí en Twitter, ¿cómo me puedo creer? O algo así, que de la Cope no lleva a Gabriel Veiga. Y el mote se debió, vamos, me lo empezaron a copiar, se empezó a hacer la bola así grande.
Y ayer trending topic.
Y hasta hoy.
Sí,
hasta
sí.
Hasta hoy.
Y Isra, esto... ¿Qué lo haces? Con la mejor de tus voluntades, ¿no? Con un ánimo de alegrar un poco al país y de hacer un poco un humor blanco en esta red social tan fantástica, ¿no?
No, claro, o sea, yo me lo inventé sin maldad alguna, ¿eh?
Claro.
O sea, mira,
pero, a ver, ¿por qué? ¿En qué te inspiraste?
¿Te digo el primer texto que puse sobre Luis de la Cope?
Sí.
Mira, hace 33 días más o menos, dije, Luis de la Cope llama cada fin de semana a un tertuliano de una emisora de radio distinta, preguntándole por un jugador de cada marcación. Lo va anotando en un Excel y hace una convocatoria con los más votados. Tomás Guas, dijo, Lucas Cañizares, Brian Oliván, Nacho, Vallejo, Carvajal, Darder, Ceballos, Asensio, Joselu, Álvaro Rodríguez y Vinicius.
¿Todo eso Guas?
Todo eso dijo Guas, sí.
Ah, vale.
Al final también,
pero, o sea,
somos muy fan del programa.
Ah, entonces, o sea, los que crearon Luis de la Cope, que en realidad lo han utilizado para machacarnos a nosotros, como que somos tal no sé qué, sois fans del programa.
De
o sea, vosotros sois de los
siempre
nuestros.
Nos encanta la liga y siempre escuchamos con la Cope y comentamos todas las chorradas que decís.
Todas las chorradas que decís. Vale, ¿y no os da pena la leña que nos han dado a raíz de esto de Luis de la Cope? O sea, si sois de los nuestros, ¿no os da pena?
Bueno, pero también. Yo creo que no va por la leña que le disteis a Luis Enrique, ¿no?
Pero
ojo. Cuidado lo que estás diciendo, no, que te cuelga, ¿eh?
No, bueno, sí, no, para nada.
No, pero sí, nos hace gracia también eso. Sí, no es un con maldad nada.
Y ayer, claro, leíais los tuits dándonos leña y os partíais de risa, claro.
Claro. Sí, pero por el mote, vamos, sí, que se haya hecho tan viral.
Me encanta que los que se inventaron Luis de la Cope sean fans de Tiempo de Juego y del Partidazo.
Claro.
Sí, sí.
Porque es que se viene abajo el concepto de hater, claro. Yo pensé que
totalmente.
Sois lovers.
Claro.
Sí. Yo he salido a correr con Tiempo de Juego, sí.
Qué bueno. Sí. ¿Tú eres Isra o David?
Soy Isra.
Tú eres Isra, pero tú no tienes Twitter, ni te lo vas a hacer.
Yo no.
¿Tú qué red social tienes? ¿Tienes alguna?
Yo tengo Instagram.
¿Y tú, Dani, tienes todo?
Yo todo, sí. Pero todo. Vamos, uso más Twitter que Instagram.
¿Y eres hater habitualmente o eres lover?
Depende con quién.
Con nosotros, a mí el resto no me importa.
No estoy muy activo tampoco.
No estás muy activo. Vale, no, hiciste lo de Luis de la Copa y te coronaste.
Esa respuesta me suena a hater, ¿eh?
Sí.
Me sorprendió que se hiciera tan viral el mote.
¿Sí? Pero ayer lo pasasteis bien.
Sí, muy bien.
Pues oye, que Dani, Isra, gracias. Nos habéis hecho una campaña que esto se paga en redes sociales y tal. Cuesta, ¿eh?
Bartomeu pago por ello, imagínate.
Un detallito no estaría mal.
Un detallito, sí. Venir por aquí un día a ver el programa y os lo damos en mano.
Una sanguchera.
Una sanguchera. Unas palas de playa.
Os lo lleváis puesto.
Muy bien.
Vale. Gracias, Dani. Gracias, Isra.
Gracias. Nada, gracias a vosotros.
Venga, hasta luego, adiós. Mira, la pregunta y respuesta de lo de Gaby a Luis de la Fuente el otro día. La pregunta es de un periodista del Sport. De un periodista del Sport. O sea que, campañita, ¿dónde está la campañita?
A ver.
Periodista del Sport, a ver.
Hola, mister, ¿qué tal? Soy Javier Giraldo del diario Sport. Si me permite, me gustaría preguntarle por Gaby, ¿dónde cree usted que es su posición ideal en el campo, si más por fuera o por dentro? Y en este sentido, si también él es un jugador con mucha personalidad, a pesar de ser tan joven, va mucho al choque, digamos que le pone mucha pasión a los partidos. No sé si usted ha tenido la tentación de pedirle que frene un poco a veces, o porque, bueno, para evitar tarjetas, o por el contrario, este plus de personalidad le va bien al equipo. Gracias.
Gaby es un jugador con muchos recursos, muy versátil, que muy polivalente. Yo creo que sí, evidentemente su posición, si me dijeras cuál sería su posición ideal, creo que y él también se siente más cómodo jugando más por el interior. Pero el fútbol y las circunstancias te invitan a tomar de vez en cuando decisiones y ocupar posiciones que también las puede desempeñar y él tiene esa facilidad. A mí me parece que es un jugador fantástico, que está en proceso de madurez, de crecimiento a todos los niveles y que trasladable a lo que comentaba antes, todavía no hemos visto la mejor versión de lo que será Gaby en un futuro, ni mucho menos. Entonces, nos da esa posibilidad de jugar de diferentes maneras y con jugadores de diferentes características en esas diferentes posiciones. Dicho esto, Gaby tiene que, en ese proceso de madurez que tiene que ir adquiriendo, una de sus virtudes es su coraje, su genio, su empuje, su energía, y va adquiriendo esa madurez que le hará controlar, pues, seguramente algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él y no son beneficiosos para el equipo. Pues evidentemente, si te sacan una tarjeta pronto, pues lógicamente ya te están limitando, ¿no? Lo hemos hablado y sabe de la importancia que tiene y seguro que con el paso del tiempo irá controlando esas situaciones. Pero vamos, a mí dame un Gaby y antes que otro tipo de futbolista. Me quedo con él, con esas ganas y ese empuje que tiene.
Por
es
favor.
Contagioso para él, para todos.
En privado, sí.
Por favor.
Muy duro, muy duro.
Por favor.
Si nadie dice que sea duro, yo digo que
mantenéis, perdona, los que habéis criticado la respuesta, ¿mantenéis el discurso?
Sí.
¿Sabéis por qué lo mantenéis? Sí. Porque en este país nadie se echa para atrás de una opinión.
Nadie.
Así de claro. No podéis pensar lo mismo después de escuchar estas palabras.
Que no, pero
porque escucha, son impecables.
Yo no me parece muy bien que hables de ti. Pero utiliza...
No, de ti ahora.
No, de mí no.
Sí.
De mí no, porque yo te diré por qué creo que no puede utilizar la palabra comportamiento. Porque el comportamiento va más allá del juego.
Bueno, comportamiento, yo claro.
Es hilar muy fino, Miguel.
Es que hay que hilar muy fino aquí.
Pero Miguel, bueno, mira, pero de verdad,
hablado
si lo que está diciendo
minutos...
es que si le sacan una amarilla es perjudicial para él y para el equipo porque luego claro, estás todo el partido con la amarilla.
Ha estado hablando 2 minutos del futbolista, todo han sido elogios, incluso la conclusión ha dicho prefiero gente por exceso que indolentes, básicamente ha dicho eso.
Sí, pero luego le criticamos que entrene duro, ¿no?
No, le criticamos.
Hombre, no, en los entrenamientos...
Yo le estoy diciendo durante dos minutos...
Aquí está Santi, él habrá oído toda la vida como yo, que se juega como se entrena.
Sí, bueno, esa es una gran mentira que hay en el fútbol.
Mira. Bueno, perfecto.
Hombre, claro,
perfecto.
Te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque en el fútbol arranca el partido, viene uno, no sé qué, no sé cuánto, te insultas, te pegas, te das codazos, a menos en el que yo jugaba. Hoy es un poquito
más tranquilo. Y en los entrenamientos no se insultan.
Y en los entrenamientos, evidentemente, puede ser que insultes un día al año. Claro. Pero insultar a un compañero, insultar. Pero, mira, hay 2 minutos de declaración del seleccionador en donde se ha deshecho en elogios al futbolista. Ha dicho una verdad de cualquier niño de 18 años que pueda decir sus mejores momentos están por llegar. Solo faltaba que dijeran, hasta aquí ha llegado este chico.
Claro.
¿No? Sus mejores
pero
momentos
no mejor
están
en privado, Santi,
es un
que
chico,
se lo diga.
No,
pero
es
si lo ha dicho, David,
pero
que lo
ha dicho,
hablado con él.
Luis de la Fuente lo ha dicho.
Está,
ha dicho
no
Luis
publico.
De la Fuente, Luis bueno, de la Fuente ha dicho. Y habrá y esto ya lo hemos hablado. Ha sido impecable la contestación del seleccionador.
Bueno,
y si alguien se molesta por esto es porque tiene ganas de molestarse.
Yo no tengo digas? Ninguna ganas de molestarme.
No, yo quiero decirte,
12 y 17.
No te digo a ti, Miguel.
Son opiniones, ¿eh? El caso es que yo de verdad no veo ahí una bronca pública a Gaby. Veo más que nada elogios, efectivamente. Y
bueno, tú suma. Tú eres Gaby y suma. Esto más lo de hoy del relevo, ¿eh? Vete sumando.
Ya, pero entonces, de lo del relevo no tiene la culpa de la
Fuente. Lo de Miguelito, decir, ojo, a ver si no va a jugar en esta
y tú dale con Miguelito, no, macho. Estás obsesionado.
Vamos a ver una cosa. Yo simplemente lo que dije es que en la era de la Fuente, que vamos a ver lo que dura la era de la Fuente... A lo mejor Pedri y Gaby no son titulares en todos los partidos como era Luis Enrique.
Que vamos muy tarde.
Merino...
Está claro. Gracias, Miguel.
¿Quieres decir con vamos a ver cuánto dura
a ver,
la era de la
pues,
Fuente?
Exactamente lo que ha dicho, que es que como nos la peguemos...
Diario,
mira, te la voy a traducir, Mónica.
Me sorprende mucho.
No, pues si no te sorprende, te lo voy a decir. Como nos la peguemos en la Liga de Naciones, de la Fuente a lo mejor nos sigue como seleccionador.
Claro. Hostia, y vuelve a Luis Enrique. Lo estoy viendo.
No, eso no. Eso no. No, hombre, evidentemente no.
Marcelino, no, supongo ya.
Bueno, no lo sé. No lo sé, no,
porque bueno, es evidente.
Vamos a ganar la Liga de Naciones.
Si se la pega Luis de la Fuente.
Mío, ¿eh?
Si eso, se la eso, pega Luis de la Fuente. Como,
Marcelino
como,
de la COPE.
Como suele suceder, si se la pega, el próximo que venga va a tener, desde luego, muchísimo más arraigo como entrenador, muchísimo más currículum que Luis de la Fuente.
Gracias,
¿seguro?
Miguelito, un abrazo.
Pues sí.
Mensajes, ¿otro? ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa, que es @partidazocope. O sea, que al señorito Gaby no le gusta firmar autógrafos a los aficionados. Quizá convendría que alguien le hable de un tal Rafael Nadal, que se pasa horas firmando autógrafos sin rechistar y lo entiende como parte de su trabajo.
Sí, pero habrá momentos en los que Rafael Nadal querrá estar descansando y no firmando autógrafos. No, no seamos más papistas que el Papa.
Se puede ser joven y se puede ser normal. Valde o Pedri son jóvenes y nadie les recuerda ni media. Con Gavi se acumulan ya demasiadas cosas. Pues al compañero de Gavi no le tendría que saber mal el tener que firmar a los chavales. Tendrían que firmar todos, que tampoco es picar en una cantera. Ya está la prensa de la caverna mediática blanca intentando desprestigiar a Gavi. Sois unos envidiosos.
¿Eso qué va por el del Sport que hizo la pregunta?
Él cree que por nosotros.
Claro.
Otro oyente decía, pues yo creo que Luis Enrique se refiere a Iago Aspas y a Rodri. De ellos no dice creo. Que son buitres
y alimañas.
Está clarísimo. ¿Os imagináis a Vicente del Bosque hablando de alimañas y buitres haciendo referencia a periodistas o jugadores? Aquí está la diferencia entre un entrenador campeón del mundo y un vendehumos. Y
hablar oyente... no, hablar no, ya te lo voy a aclarar, hablar no, pero que lo piensa ya te lo digo yo. Que
sí, sí, claro, no, yo también lo pienso, ¿eh?
Hombre, no, ya te lo digo yo, que lo conozco a los dos.
Sí, no,
uno es elegante... También... Uno es elegante y el otro es borrico.
Yo soy, en eso soy más Luis Enrique. En eso soy más Luis Enrique.
Y otro oyente decía, el gran Rodri, ¿por qué no salió a los medios y dijo que no quería jugar de central? Ha demostrado ser cobarde, traidor y ventajista. Joder,
cobarde, traidor y ventajista, Rodri, macho. Es que de verdad.
Está tranquilo el tema.
Y cocinero, como diría García.
Y escuchad a un oyente hablando sobre la entrevista de anoche en el partidazo con Bori Fati.
¿Dónde están los que decía que la radio estaba muerta? ¿Dónde están? Todo el día hoy hablando de la entrevista de Boni y hoy hablando de la entrevista de Luis Enrique. ¿Todos dónde? En la radio. Y así, queridos niños, todas las noches sean los 90. ¡Todas!
¡Qué bien, eh! ¡Qué de sí, gran señor. Defensa de la radio, eh!
Sí, señor. Pues sí. Además tiene razón.
Sí, sí.
¿Dónde está la gente que hace Twitch aquí ahora?
No, es verdad.
Ante un ataque que nadie hizo, por cierto, que la radio estaba muerta.
No, pero no. Sí se ha hecho, ¿eh? No desde Twitch, ¿eh? Desde los propios medios, ¿eh?
20 millones de personas escuchan cada día la radio.
Sí.
Y, cada día.
Y 19 millones escuchan este programa, ¿eh?
Que lo digan.
Y habría que hacerle un monumento al Barcelona, que es el que más nutre de contenidos. Hombre, todos los programas radiofónicos.
La mitad del programa te lo hacemos en Barcelona.
Y cuando dé la rueda de la prensa a la Porta, verás qué día.
Cuando piensas que ya no va a haber más, aparece...
Aparece Bori Fati. Ahora lo hablamos. Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Porque también, Juanma, en el partidazo tenemos a los mejores anunciantes. Entre ellos, a Línea Directa Aseguradora. ¿Tú sabes que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un montón de dinero? Sí, sí, todo gracias a Línea Directa. Presentan ahora su nueva fórmula coche-casa. Y mira, si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de ahorro garantizado, Línea Directa te va a incluir, atención, la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. ¿Cómo te quedas? Pues vente directo a lineadirecta.com, apúntatelo, lineadirecta.com, o llámales por teléfono al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina.
Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Hazlo ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano. Monta Neumáticos Bridgestone y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con Bridgestone. Promoción válida hasta el 7 de mayo. Solo en First Stop. Más información en firststop.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El pequeño comercio sigue sufriendo la subida de los costes, la reducción del consumo, la competencia con las grandes superficies. De hecho, todavía no han recuperado el volumen de ventas de antes de la pandemia.
Es verdad que hay algunas materias que han subido hasta un 50 y un 60%.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche, 27 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Mónica Marchante, Dani Senabre y Rubén Martín. Todos aquí en directo. Está también Angelito García, esperando a que empiece el partido de Alcaraz, que es muy tarde. Es que Angelito trabaja mucho por las noches, porque con los cambios horarios está muy pendiente.
Así
por
somos los periodistas.
Pero es de raza.
Periodista de raza, sí.
Y fresquísimo.
Y fresquísimo, aquí está, fresquísimo. Y está en Barcelona Víctor Navarro. Hola, Víctor.
Otro periodista, sí, es periodista de raza.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Qué repeinado hoy, estás y que... Pero estás un poco acatarrado.
Esta noche sale.
Hoy bling, ¿eh? Hoy bling.
Que estoy malo. Y perdón, Juanma, por entrar en el programa líder con este catarro. Tengo sinusitis, perdón, pero... Bueno. Lo siento, pero bueno, estoy congestionado.
Ánimos. ¿Estás congestionado?
Sí, sí.
¿Sabes dónde puedes haber cogido frío?
En el aeropuerto.
No. Desde el viernes.
Desde el viernes estás así. Es que tú pasas al día por muchos sitios en Barcelona.
Y a la noche por más,
¿no? Y a la noche también por muchos. ¿Cómo ha sido el día en Barcelona? ¿Alguien ha comentado algo? Quiero decir, ¿la gente estaba al corriente de las declaraciones de Borifati anoche en el partidazo?
Bueno, todo el mundo. O sea, tú lo decías hoy en el inicio. Yo creo que
Bedia España estaba con lo de Ara Obregón y Bedia España con lo de Morifati.
Sí, sí.
O sea, es así, es literal, todo el mundo hablaba de esto. La suerte, o la desgracia, no sé, ha coincidido que hoy no había entreno del Barça, entonces no hemos visto esas reacciones o esas fotografías menos del mal. Club o la llegada a la ciudad deportiva de Ansu Fati, las caras con Xavi, si el club difundía o no una imagen cercana de Xavi con Ansu. No hemos visto eso, si Mori se quería acercar o no, que tú bromeabas ayer de que Mori no podría acercarse en unos días a la ciudad deportiva. No hemos podido ver eso. Mañana por la tarde se reincorporan, así que mañana veremos esa reacción. Pero de reacciones en el club, evidentemente no les gustó esa entrevista, no les gustó las respuestas de Morifati, esa batería de respuestas que hay incluso en el Twitter colgado, los mejores momentos, son 8 minutos seguidos y son palo tras palo. No les gustó en el club y ahora sí que creen que se ha abierto la veda del caso Ansu Fati, o sea, ya no hay vuelta atrás. Se ha abierto, lo que van a hacer es mitigar el golpe, y saben además que cuentan con la buena disposición de Ansu Fati, que Ansu quiere quedarse, es feliz en Barcelona y él no tiene ningún problema. Una cosa es lo que diga su padre y otra, lo que sí hemos escuchado es a los aficionados en el Camp Nou, aprovechando que estaba jugándose ese Barça-Roma de Champions femenina, pues hemos podido preguntar a los aficionados qué pensaban del caso Ansu Fati.
Yo creo que Ansu tendría que tener más minutos porque es un chaval de la cantera y juega muy bien, pero tiene que recuperar la confianza.
El padre es una mala influencia para el jugador, porque él se quiere quedar aquí y su padre va a insistir que se vayan.
Se quede, que el Ansu es muy bueno y su padre, Ansu no tiene que hacer nada en el Sevilla.
Es un jugador de futuro y es el 10 del Barça.
Bueno, yo opino que Ansu Fati sí tiene que jugar más minutos porque es un canterano de aquí, lleva el 10 y es un gran jugador.
Son algunas opiniones que han recogido hoy nuestros compañeros en el Camp Nou, en ese partido de la Champions femenina. La entrevista, es que, de verdad, hacía mucho tiempo que no había una... Te pones a hacer un... sacar un titular de la entrevista y es que es difícil elegir un
titular. Yo no te quiero quitar méritos, pero el señor quería dar un titular en cada segundo.
En cada respuesta, sí. O sea, quítame todos los méritos porque no tengo ninguno.
El señor quería decir... un titular en cada minuto de los que estuvo aquí.
Hemos hecho un pequeñísimo resumen, ¿eh? Porque acaba de decir ahora Víctor. Claro, hay un resumen de 8 minutos que son todo palos. 8 minutos, todo palos. Esto es un pequeñísimo, unos segundos de lo de ayer. ¿Por qué Xavi no le da más bola? ¿Por qué no le pone?
Y yo tampoco no tengo respuesta para eso. Más bueno, él como entrenador tendrá sus razones. Yo pienso que lo merecemos mucho más.
Pero que le dan pocos minutos, ¿eso es lo que te molesta?
Sí, a mí eso que me molesta, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eso que me molesta a mí. Estamos hablando de selección de España. No estamos hablando de un chico que... No. Estamos hablando encima de desde el Barça. Un chico que salió de Masía.
Tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Así como suena, así. Y lo dice así, como suena.
¿Tú no quieres estar en Barcelona viviendo esta penuria de no verle jugar?
Exactamente, porque mira, el otro día, imagínate el partido de Madrid, yo no fui.
¿No fuiste al campo?
No, yo ahora mismo yo no voy al campo más. Y Ansu se ha lesionado con el Barça, y se ha pasado este calvario todo con el Barça, ¿eh? Y todo con el Barça, Ansu ha dado cara todo. ¿Por qué? Porque cuando Ansu recupera y Barça estaba tapa caída, todo el mundo quería que Ansu jugaba para animar a Barça. Y ahora, hoy, que Ansu está, ¿qué pasa?
David, tú estabas escuchando la entrevista desde casa, ¿qué te pareció?
A mí me pareció una vergüenza que el padre de un jugador franquicia del club diga lo que dijo. Me parece que hablaba muy mal de todo el entorno de Ansu Fati. Para el padre de la criatura, recordarle que se le ha dado todo lo que ha pedido. Es decir, le dijeron que se operase, dijo que no, y el Barcelona agachó la cabeza. Le dijeron, recupérate en Barcelona, y él dijo, no, me voy a Madrid, que mi tío Confianza vive en Madrid. Le dijeron, vale. Le han dado un contrato nivel top, cuando es un jugador que promete mucho, pero de momento no ha llegado, no ha explotado, tiene un gran contrato. Le han dado el 10, el número de Ronaldinho, el número de Leo Messi, y aún así viene con exigencias. Pero es que no entiendo qué quieren. Yo soy Joan Laporta y ayer hablo seriamente con Ansu Fati. No con el padre de Ansu Fati, que entiendo que va a ser muy complicado hacerle entrar en razón, pero sí con el hijo. Y oye, mantén callado a tu padre, porque entre todos estamos intentando que vuelvas a ser el que fuiste. A mí me pareció muy dañinas las palabras de Morifati ayer en el partidazo hacia el Barcelona, que repito, le ha dado todo y más a Ansu Fati. Y por cierto, que raja también de Luis Enrique, y Morifati y Ansu Fati deberían de besar por donde pasó Luis Enrique, porque seguramente ese Mundial fue de regalo. Puede dar regalos sin merecerlo.
Hoy, por cierto, José Félix Díaz ha publicado en Marca que el jugador al que apuntó, al que señaló Luis Enrique en su salida de la selección, cuando dijo con Ibai aquello de que había uno que solo había uno que me ha decepcionado, ¿no? O que no
que
llevaría.
Que me arrepiento
de llevado. Marca Ansu. Dice que es Ansu Fati.
Podría bueno, ser.
Es me cuadra. Exacto. Puede ser o no.
No, claro, no. Puede ser o no, pero que Marca se atreve a decir que es.
Lo que sí, es verdad es que este hombre, primero, ha perjudicado muchísimo a su hijo. Segundo, nunca he podido con los padres o los agentes que hablan en plural y dicen no nos lo merecemos o nos merecemos más. Oiga, usted no se merece nada.
Y creo que en algún momento te dijo, tenemos contrato.
Bueno,
el contrato lo tiene Ansu Fati. Él no tiene nada con el Barcelona.
Se merece o se deja de merecer es el futbolista, el tenista, el jugador de básquet o quien sea. Y en cuanto a lo demás, agradecerle que dejara bien claro que Ansu no comparte su opinión.
Sí, sí, eso lo dejo muy claro.
Y desearle que si quiere ir a Sevilla, incluso a mí me parecería poco. O sea que está demasiado cerca. Quizás Bissau sería mejor sitio para joder, tener
qué crueles,
más.
Qué crueles sois, de verdad.
No se puede perjudicar tantísimo la carrera de un futbolista con acciones como esta. Es una temeridad.
Estoy de acuerdo totalmente con Miguel.
No olvidéis, perdona Mónica, que este hombre lo ha hecho. Ir rulando entre 4 y 5 representantes a un chaval que solo tiene 18 años ya. Ha ido cambiando de representante permanentemente. Por suerte el chaval, es verdad que el chaval, por suerte, se ha mantenido siempre al margen.
Este chico ya estaba fuera de Barcelona, reconvencido, para quedarse en el Barcelona.
Hay que darle un valor al chico. El chico no tiene la culpa de quién es su padre, que para muchas cosas era un padre fantástico, ¿eh?
Yo no digo eso,
pero él no tiene la culpa y el chico nunca ha participado del show que monta su padre, que cuando las cosas le van bien es muy simpático, porque es un tipo muy simpático, pero cuando las cosas no le van bien, es un tipo que le perjudica notablemente. Hay para mí dos situaciones que han perjudicado mucho la carrera de Ansu. La primera está siendo su padre, y como siga este camino, pues va a ser muy grave. Y la segunda, quién decidió operarle y de la forma que lo hizo.
Hombre, lo que más
decidió operarle no porque lesiones. Porque
cuatro
porque tenía
pasó por el
quirófano. Porque tenía una rotura de meniscos. Un chico tiene una rotura de menisco que yo no soy médico, pero soy futbolista y la rotura de menisco me ha pasado entre otras cosas y he visto pasar a mucha gente, o sea, de muelas no tengo ni idea, pero de roturas de menisco pues lo hemos visto en miles de ocasiones, ¿no? Y una rotura de menisco es para los médicos la definen así. Pues es una operación absolutamente sencilla que incluso se practica con ella cuando ya estás en la universidad, ¿no? Imaginaros la sencillez de un cirujano. ¿Qué pasa? Que desde hace unos años se instauró eso de suturar el menisco para no perder el menisco y de esa forma, en la madurez, en la vejez, esa rodilla que esté más sana. Y eso no está conseguido, no se ha conseguido con éxito la sutura de menisco. Porque hay muchos casos de muchos jugadores que le ha dado muchos problemas. Bueno, al chico, por una rotura de menisco, que serían un mes y medio, dos meses a lo sumo,
ha tirado un año sin jugar.
10 meses sin jugar, y encima volviendo a tener que ir al quirófano en varias ocasiones. Donde se metió, en el lío que se metió el servicio médico que contrató el Barça o el servicio médico del Barça.
A ver, Senabre.
Yo voy a ir muy rápido porque ayer ya estaba en la entrevista, ya dije lo que pensaba y además te dije en la pausa publicidad que ya sacaba humo las redes sociales en aquel momento. Imagínate el día de hoy la repercusión que ha tenido en Barcelona. Pero haciendo una reflexión un poco más retorcida, yo incluso, hoy lo comentábamos con Rubén, tengo dudas de si lo que pasó ayer es hasta bueno para Laporta. Me explico. Si tú tienes problemas económicos y crees que es buena idea vender a Ansu Fati, es mucho más fácil vender a Ansu Fati de cara al pueblo.
Claro. Sin ninguna duda.
Con su padre rajando. Hoy si tú vas a Twitter Barça o vas por la calle en Barcelona, la gente no está enfadada ni con los periodistas ni con Laporta. Está enfadada con Ansu Fati o con el padre de Ansu Fati. Entonces,
¿Ha habido algún periodista en Barcelona que sí nos ha criticado a nosotros por hacer la entrevista?
No,
futbolista. Alemania.
Por ser Alemania.
¿Eh?
por ser no, Alemania.
No, yo no le voy a llamar a Alemania, pero hay alguno, ¿eh?
Pero el pueblo está cabreado.
Sí, sí, entiendo el argumento, Es en abril.
Y es más fácil venderlo, ahora que ayer.
Te lo entiendo. Rubén, ¿tú encuentras algo para defender a Borifati? Porque es que como lo están matando tú, no sé.
Sí, yo es que te iba a decir que yo empatizo con el Fati padre.
Yo también, con algunas cosas.
O sea, quiero decir, si estuviéramos hablando de mi hijo, yo pensaría lo que piensa Fati de su hijo. No creo que haya acertado el Fati consejero, pero fíjate, sin querer, yo creo que ha dejado en buen lugar. No estoy de acuerdo con Miguel en que le deja mal. Yo creo que le deja en buen lugar sin querer, porque dice, yo le estoy intentando convencer de que nos vayamos y él es el que...
Eso lo dijo Elías ayer quedarse. Aquí al momento, ¿eh?
No,
claro,
pero,
entonces,
pero
fue una lectura muy buena.
Le deja bien.
Ha demostrado ser un culé, más culé que muchos de los que están allí.
No, y que el chico tiene... Y que el chico tiene en la cabeza que quiere triunfar en el Barcelona.
Quiere triunfar, pero también se ha reunido con la gente del Barcelona y también cree que necesita más protagonismo y también entiende que está jugando pocos minutos y que él va diciendo por ahí que él ya está al 100%, que eso de que no juega bien no es verdad. Es decir, que no es culpemos de todo a Ansu Fati. Es decir, el padre habla y dice lo que dice. Y lo que dice es la verdad, que Ansu Fati quiere seguir en Barcelona. A lo mejor es porque ahora mismo no tiene una oferta Ansu Fati como para tirar
cohetes.
Pero
mira, por ejemplo, ayer me sorprendió cuando le pregunté por lo del penalti con Ferran Torres, sí. Se puso del lado de Ferran. Dijo que el lanzador era Ferran, que lo había dicho Xavi, que no había ninguna duda.
Para mí lo más grave de todo es que, hostia, te está montando un pollo al tío que mejor estás tratando de los últimos 20 años. Claro. Un tío que sin empatar con Perry, porque Mento no ha empatado ni con Perry, le has dado un contrato de jugador galáctico, le has dado el 10, le has dado el club, no le has dado las llaves del club por edad, pero iba camino de que se las iban a dar, le han dejado operarse donde le dé la gana, le han dejado recuperarse en Madrid, le han dicho, oye, tú ven cuando estés bien, no tienes que darnos cuentas de nada.
Pero justificadamente, David, porque Ansu en su prime es el mejor jugador del Barça, es el diferente, porque es que era en su prime era el mejor del Barça y de la selección.
Bueno, mira su evolución en el precio de mercado, Rubén. Bueno, lo habrás mirado.
Sí, claro, después de la lesión,
no hace falta ni que lo diga.
Pero eso está muy condicionado, claro.
Esa es la evolución informática, porque ahora hay otra evolución, y es que el club que le firme sabe que tiene que firmar al padre también.
Por cierto,
ojo, ojo.
Este fin de semana, Ansu Fati, Víctor, ¿tú crees que...? Yo creo que va a ser titular, ¿no?
Sí, tendrá minutos porque contra el Real Madrid va a poner al once de gala Xavi Hernández y ahí es inamovible y no tiene sitio Ansu Fati, y para el partido contra el Elche, en Elche sí que va a jugar, igual que Eric García, los menos habituales van a tener minutos porque además Rafinha no está porque está sancionado, Araujo
tampoco.
Claro, Christensen tampoco, Pedri Dembélé tampoco, Araujo y Frenkie de Jong quizás los reservan, a lo mejor los prueban un rato, pero lo más probable es que los reserven al menos Araujo para que llegue bien al clásico, así que tendrán minutos varios de los no habituales y entre ellos Ansu Fati. Por cierto, ha llegado este mediodía Laporta a Barcelona, que estaba en Polonia ayer, mientras estaba dando esta entrevista. Le han preguntado en la terminal privada cuando ha llegado, que ha llegado de la mano de Mateo Alemany y Robert Lewandowski, de presentar ese documental de Lewandowski. No ha respondido, le han preguntado sobre el caso Negreira, sobre Messi, sobre Borifati. No ha respondido, pero es evidente, y en Barcelona todo el mundo lo sabe, que alguien tiene que salir en verano y que si llega una buena oferta, pues Laporta se va a poner de lado de Mendes y de Borifati y van a intentar convencer a Ansu para que se vaya. Si llega una oferta que convenza al Barça, seguro que Laporta va a intentar...
O sea, que al final Laporta piensa lo mismo que el padre, pero Laporta
claro,
no lo dice.
Es que por eso te digo que es bueno. Al final es bueno para el Barça lo que pasó ayer.
Víctor, ¿qué estás haciendo para solucionar ese problema que tienes en la nariz?
Pues, mira, bueno, un antibiótico...
Interno. Cortar una cebolla abierta...
Miel de manuka.
No, antibiótico, el Bisvaporú. Bueno, es que no sé si se puede decir marcas. Bueno,
ya lo has dicho, tranquilo.
Sí. Oye,
esto no, pero no.
¿Alguna más?
No, ya está. Esta marca y sí, cebolla tenía y
vaos de
cebolla no sirve para nada.
Vaos de eucalipto. Vaos de eucalipto.
Para otras cosas.
Nada, tritúrate un limón y te lo comes a cucharadas.
Nada.
No vale
un
nada.
Un poco de vinagre en los ojos.
Con cáscara, con cáscara limón.
Vinagre y sal en los ojos.
Dos pepinos y medio litro de vino.
O dispararse en la cabeza y te deja de doler la nariz.
Sí. Bueno, Víctor, pues está ahí el fin de semana. Espero que te recuperes porque...
La traviesa, ¿eh? Ojo la traviesa.
¿Cómo se llama la calle? Calle
Tusset.
Calle Tusset es donde se concentra ahí todo.
Hoy he estado yo por ahí.
Mucho peligro ahí.
¿Has estado tú por ahí hoy?
Sí, pero volví del médico.
esa es la explicación oficial.
Vale.
No. Hombre, a la hora que pasó yo, coño, a las 6 de la tarde, ¿qué vas a hacer en Tusset? Si están cerrados los antros.
Sí. Oye, una cosa. ¿Habéis visto lo de Neymar?
Sí,
estoy flipando.
Muy típico de él. Muy,
pero vamos, a mí me parece sorprender. Que no. Neymar, jugando una partida de póker online, ha palmado 1 millón de euros. 1 millón de euros. Y lo estaban grabando. O sea,
le ha dado igual.
Le ha dado exactamente igual. O sea, ha hecho como que lloraba y luego como que empezaba a cantar. Eso, mire. Esto es cuando pierde. En el montaje le han puesto esta música.
¡Ay, carajo!
¡Ay, carajo! Hace que llora. Y luego reproduce carcajadas. 1 millón de euros.
Bueno, es un imbécil.
Así,
firmo debajo.
No de rodeo, si quieres decir, di lo que piensas.
Siempre en mi equipo.
Rigo, que siempre estás dando rodeos.
No, un imbécil.
Pero Miguel, ¿te cae bien Neymar?
No, si es que da igual. O sea,
un millón de euros.
Me estoy refiriendo a una persona que yo veo imágenes en un mundo como el de hoy, que pierde 1 millón de euros haciendo mierda delante del ordenador, es un idiota.
Mira, el día que dimite Sandro Rosell, que además dimite, entre otras cosas, por el caso Neymar, Sandro Rosell, que es el tío que trajo Neymar al Barça, hizo una rueda de prensa medio llorando, haciéndose la víctima, tal, con algunas cosas con razón, otras no. Bueno, el pollo se va. Ese mismo día, a esa misma hora, sube una foto a su Instagram, Neymar con un Porsche. Mira el Porsche que me acabo de comprar, no sé qué, tal. Este es Neymar. O sea, a partir de aquí, no creo que nadie se pueda sorprender.
No, es que a mí esas cosas, de verdad te lo digo, todavía me sorprenden.
Santi, ¿cómo lo ves?
No sé. 1 millón de euros es una barbaridad.
¿Sabes lo que pasa? Yo estoy. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que es su dinero. Claro, que le.
No, claro.
Sí.
Solo falta que fuera el nuestro.
Pero sí, por eso. Sigue siendo inmoral.
Bueno,
Santi.
Que es inmoral como mil cosas, depende cada uno, tenga la raya de la moralidad y demás. Yo, evidentemente, a mí no me acuses de eso, que yo.
No, yo no te acuso.
No, quiero decirte que...
Bueno, pero si te veo haciéndolo, te acusaré.
Yo, mi conducta te dice cómo opino yo, ¿no? Yo no me he jugado en la vida 1 millón de euros a nada, ni nada que se parezca. Pero, al final, dices, es su dinero. Con lo que quiera y puto.
No estoy de
acuerdo. Mañana, precisamente, saca el equipo un especial de los salarios de la Ley One.
Que le quitan 1 millón.
Y en bruto anual, sin primas, que estos ya saben que por primas se llevan también su aquel, Mbappé 72, bruto anual, ¿eh? Eso Neymar 44 y Messi 40 y medio.
44, solo en el Paris Saint-Germain, más lo que gane de
publicidad. No, pero sin primas, insisto, sí, esto es solo del anual bruto.
Más, escucha, y eso es lo que viene ahí. Es lo que viene ahí. Que yo sé que cuando estuvimos con Pochettino...
Esa película para mí es más debatible que
luego,
la otra.
Que luego el dinero llega por otros sitios.
Patrocinios.
¿Eh? Sí, por patrocinios de Qatar, de todos los que quieras. No, mensajes
no
que...
hacía falta que dieras tantos datos.
Víctor, un abrazo, cuídate, recupérate, ¿eh?
Un abrazo a todos, gracias, Juanma.
Venga, un abrazo. Mensajes, Arau.
Supongo que Ansu habrá puesto hoy a su padre de vuelta y media. Hay padres que lo único que hacen es fastidiar la carrera de sus hijos. Recordad que anoche Borifati dijo que el Barça le forzó a volver a jugar antes de tiempo. Y esa para mí es una acusación muy grave. Esto le ha venido muy bien a Ansu de cara a la afición. Y de paso mete un poquito de presión para que lo pongan. Yo creo que ayer Ansu no estaba en otra habitación. Más bien le estaba escribiendo a su padre lo que tenía que decirte, Juanma. Otro oyente dice qué peligro tienen los padres tanto a nivel de benjamines como luego en profesionales. Comentaba otro oyente, Luis Enrique quiere ir a la Premier y anteayer el Tottenham se cargó a Conte, blanco y en botella. Y sobre la sanción a Canales, decía un oyente, en la temporada 19-20 Busquets dijo que el árbitro había visto un penalti a Piqué y no lo había querido pitar. Esta misma temporada Ancelotti dijo que el árbitro se había inventado un penalti por manos de Asensio contra el Girona. Ni a Busquets ni a Ancelotti lo sancionaron, pero a Canales le meten 4 partidos por decir exactamente lo mismo. La Liga está perdiendo credibilidad a pasos agigantados.
Ahora estamos en Sevilla, 12:47, ahora menos en Canarias, sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Ahora especial aire acondicionado en el Corte Inglés con un 20% en los equipos Daihatsu y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
20% en aire acondicionado Daihatsu con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
Solo hasta el domingo 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero... Bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas, con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Con fibra y dos líneas de móvil por 43,95. Llama al 1510.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a los premios Iberdrola Supera. Hay 6 categorías con un premio de 50.000 euros cada una. Base, inclusión, competición, difusión, social e innovación. ¿Cuál es la tuya? Inscríbete en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico, y que puede poner efectivamente la deuda de España en el 150% del PIB.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y encima el gobierno ha hipotecado el sistema con una subida de todas las pensiones ligada al IPC. Esto cuando lleguen las elecciones.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:51, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Le han caído 4 partidos de sanción a Ceballos. 4, ¿eh?
A Canales.
Ah, perdón, a Ceballos, digo yo. A Canales. Canales, es que estamos hablando aquí todavía de la historia. 4 partidos a Canales. A
ya me
Canales.
Gustaría haberos oído.
Sí, había amiga. 4 partidos a Canales del Betis por estas declaraciones que hizo el día 18 de febrero sobre el arbitraje de Mateu Laoz. Atención.
Creo que esa vez, esa expulsión, desde mi punto de vista, la tenía limitada y al final eso no es parte del juego. Es que no ni siquiera protesté, ni siquiera tuve ninguna falta de respeto, o sea que al final en esa parte ya lo digo, ¿no? Estoy muy tranquilo.
Él quiere decir premeditada, dice preditada, ¿no?
Premeditada.
¿Cómo?
Predimitada.
Predimitada. Bueno.
Pero se ha sancionado por lo que entienden que
claro,
ha dicho.
Lógicamente, porque ha habido un movimiento en redes como diciendo, oye, que es que no dice exactamente eso. ¿Se puede sancionar a alguien que se equivoca en la palabra por la que tú le estás culpando? Entonces hemos llamado a nuestro abogado, a Emilio Cortés, para que nos digas, oye, si tú te sancionan por decir premeditada, pero no has dicho premeditada, ¿te puedes bueno. escapar? ¿Hay una salida legal por ahí? Respuesta bueno. de Emilio Cortés.
Buenas noches, Juanma, compañía. Mucho me temo que a pesar de que se trate de un desliz, el hecho de que haya podido bailar una letra o una sílaba, claro, a la hora de exponer aquello que se quiere decir, yo creo que no va a ser óbice para que el expediente siga para adelante e incluso que Sergio Canales pueda ser sancionado. El contexto que él previamente dibuja en atención a su relación con Mateu Laoz nos da a entender que efectivamente ese pequeño desliz puede ser perfectamente solventado con las manifestaciones que hace previamente respecto a su relación con él. Lo que sí que me parece censurable es que todavía a estas alturas de nuestra democracia una institución como la Federación Española de Fútbol tenga la capacidad de restringir el derecho fundamental al trabajo y el derecho fundamental a la libertad de expresión de una persona sencillamente porque esté vinculado a esa institución por una relación más o menos evidente. Por tanto, creo que este tipo de cosas deben ser corregidas y los jugadores tienen el derecho a poder decir aquello que verdaderamente opinan dentro de un marco democrático y constitucional sin que se vean concernidos por este tipo de amenazas.
El editorial de Emilio Cortés. Sí, señor. La firma. Sí, sí.
Derecho al trabajo y
derecho al trabajo. Derecho bueno, pero el caso es que no se escapa. Por lo de la palabra no se escapa.
No funciona así.
¿Cómo?
Quiero decir que en la NBA, en la Premier, si tú dices que el arbitraje, ya sé que estamos a la luz del caso Negreira y todo sí. Suena diferente ahora, pero si tú dices que el árbitro no es que se haya equivocado y tal, sino que ha ido a por ti premeditadamente, te cae una sanción en todas partes.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos.
¿Dónde?
Pues aquí, siguiendo el programa especial.
Claro, lo has dicho aquí, pues le da pie
no
que te pregunte.
Sí, claro.
No lo
quieres decir dónde estás.
Ah, ¿físicamente?
No, moralmente.
Ah, vale, pues físicamente estoy en Santander, que mañana doy una charla ahí en un colegio, en Reynosa.
¿Das una charla en un colegio? ¿Sobre
sí,
qué?
Que organizan los compañeros.
¿Cómo mantener la calma en situaciones límite?
Sí, bueno, más o menos. Bueno, alguno de vosotros rajaré, seguramente. Sí. Me preguntarán por alguno de vosotros, pero bueno, organizan aquí los compañeros.
Pero es una charla de coaching.
En un centro de educación,
¿no?
Esa era la palabra.
Centro de educación. ¿Das una charla?
Sí, bueno, al que han invitado es al que está aquí, a vosotros no.
¿Pero de qué es la charla? ¿De qué vas a hablar?
Pues ese, en un colegio que hace una semana cultural en un colegio en Reynosa, que es una localidad que está a unos 50 minutos de Santander, sí, que lo organizan los compañeros de... Iré con un compañero de COPE Cantabria, con Gerardo Cisniega.
Sí, pero ¿de qué vas
y bueno, allí estaremos comentando.
¿Pero de qué vas a hablar?
De periodismo, hijo, de periodismo. ¿De qué quieres que hable? ¿De carnicería? Chico, ¿de qué voy a hablar?
Vale.
¿A qué me dedico yo?
Bueno, hijo. No está muy claro.
Vale, perfecto.
Claro, si quieres hablo de los filetes de ternera, qué corto. Es que vamos a ver, ¿de qué voy a hablar?
Pero Fouto, dentro del periodismo hay género.
Claro, es que,
sí,
como
claro,
por ejemplo,
está,
si te preguntan de árbitros...
Está el género tonto,
sí,
está luego
no, pero,
el género...
Pero escucha,
sí.
Si te preguntan sobre árbitros, ¿vas a hablar de árbitros?
Sí, claro.
¿Y sobre de árbitros? Y si te preguntan los alumnos por jugadas concretas, ¿qué les
los
dices?
Los alumnos no van a preguntar por jugadas concretas porque bueno, no hay ninguna jugada concreta.
Pues imagínate.
Desde aquí a todos los alumnos...
Bueno, yo, por favor, yo haría mañana que le preguntara por las jugadas polémicas de esta temporada y que nos manden la grabación.
Penalti sí, sí, de que sí, 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 contra el Valencia.
Efectivamente.
¿Penalti o no?
¿Fue penalti o no? Dale, sí. me gusta
no,
la idea.
No. Yo ya saldré bien, no te preocupes.
Vale. Está también Andrés Ocaña desde Sevilla. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Nada.
Hola a todos.
Ya ves que por el error de la palabra no tenéis salida por ahí. Por ahí no.
Bueno, el Betis no va a decir que vamos a ver, que utilizó un palabra, pero el Betis sí que va a meter en el alegato, Juanma, que quiso decir precipitada, por ejemplo.
ahora sí.
Eso le pasó en vez de predimitada, pues, claro, pues si dijo
sí,
precipitada, cambia. O sea, te quiero decir que todos sabemos lo que quiso decir Canales, ¿no?
O sea, por eso Caña, en aquella jugada de Busquets cuando
con Marcelo.
Lo de Marcelo, vale, que sí, supuestamente le dijo mono, ¿no?
Sí.
Y que el Barcelona y él alegaron que dijo mucho morro.
Sí.
Y coló, vamos, que se coló.
Vale.
Por eso te digo que por lo menos a lo mejor para una cautelar o algo, el Betis lo que va a meter en el recurso, que va a alegar seguro, es el tema este de que utilizó un palabra por el nerviosismo, que no le salió bien, que igual quiso decir precipitada en vez de premeditada. Y después me cuentan que el Betis va a aunar también en este alegato, en estos folios que va a mandar, ejemplos de otros futbolistas que con declaraciones y entrenadores y también que con declaraciones parecidas y en el mismo sentido no han sido sancionados, como por ejemplo esa a la que hacía ilusión el oyente de Ancelotti cuando dijo que el árbitro se había inventado un penalti. Es que eso también habla penalti de inventarse inventado. Un penalti habla de lo mismo.
Penalti inventado, sí, sí.
Correcto.
Ocaña, y si hay recurso, ¿tú crees que, o sea, podría jugar contra el Atlético de Madrid si le conceden la cautelar?
Él tiene el Betis 10 días para meter el recurso, así que yo creo que el partido del Atlético de Madrid se lo come Canales, que vendría la cautelar. Después, pero yo creo, no sé si le dan la cautelar antes, no, que sí.
Pero Ocaña, una cosa, a ver, yo creo que lo que va a hacer el Betis es, el Betis tiene que agotar la vía federativa, es ir a apelación y luego ir al TAD, pero va a pedir la cautelar antes del partido, sí, del Atlético Madrid.
Es lo que va a intentar, ¿no? A ver si le dan, claro, la cautelar.
Aunque tenga 10 días para recurrir, pero recurre, claro, mañana, que se reúne apelación. Si tú recurres antes de mañana, apelación se reúne y el TAD se reúne el viernes. Con lo cual, lo que van a intentar pedir seguramente antes del partido del Atlético Madrid es que le den la cautelar el viernes, que a Álvaro Cervera se la dieron, pero a Gallá no.
Vale.
Entonces, no sé en qué criterios se basaron, pero hay una a favor y otra en,
hombre,
contra.
Hombre, dependerá la cantidad de material que tengan que estudiar. Yo, si soy los abogados del Betis, mando cuanto más mejor para que digan, buf, esto...
Pero eso es lo que
quieren hacer. Claro,
pero una cosa es la cautelar y otra cosa es que fallen en el fondo. Ahora te pueden dar la cautelar, pero luego en dos meses te pueden meter los cuatro partidos.
Claro, si lo que digo es que si, claro, tú les mandas mucho material, dirán, bueno, pues no tenemos tiempo para investigar, para tomar una decisión, con lo cual concedemos la cautelar y ya lo estudiaremos.
Y cuidado, Juanma, porque con lo del tema de Emilio Cortés, que ha estado muy interesante, el Betis tiene un cabreo monumental porque considera que este tipo de cosas también, como ha dicho el abogado, atentan contra la libertad de expresión, y el club está dispuesto, me dicen, incluso a llegar a la justicia ordinaria con este tema de Canales.
Vale. Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo para
hasta
todos.
Luego. Por cierto, Oliva, seguimos en Sevilla.
Hola, ahí estamos. ¿Qué tal, Juanma? Por aquí estamos. ¿Qué tal, Miguel?
Muy pronto para ti, Oliva.
Sí. No estoy demasiado cómoda en esta franja.
Pues si quieres, si quieres aguanto.
Me ha pillado de sorpresa.
Oliva, el.
Cuéntame.
¿Qué es lo que cierran? ¿Cuántas localidades?
600 localidades. 600. Dos sectores, sí.
Ah, bueno, no es mucho.
Si os situáis, Estadio Sánchez Pizjuán, justo detrás de la portería. ¿Sí? Dos sectores que hay justo detrás de la portería, donde se suelen colocar los aficionados de la Peña Viris. Eso es lo que se va a clausurar el Viernes Santo en el partido.
Perdón.
Sevilla-Celta.
Perdón mi ignorancia.
Sí.
Cerrar esa parte de la grada quiere decir que los que se sientan ahí no entran o entran y se sientan en otro sitio.
Esos abonados no pueden ocupar esa localidad, no pueden entrar, y de hecho el club incluso en el comunicado recoge que se le va a devolver la parte proporcional, aproximadamente unos 15 euros, a los que no puedan asistir al partido porque su localidad no está activa. Hay que recordar, Juanma, que esta es una sanción, hay cosas que prescriben, otras no, pero increíble. Esta es una sanción de hace 6 años.
De 2017.
Sí, tengo aquí la fecha exacta, 12 de enero 2017. ¿Recordáis aquel Sevilla-Real Madrid de Copa del Rey con insultos graves a Sergio Ramos, que tuvo algún gesto para la grada? La grada la tomó con él durante todo el partido con insultos feísimos. Bueno, aquello acabó en la clausura parcial, en una multa de 6.001 euros. Ha habido un montón de recursos, el Sevilla incluso ha apurado hasta la justicia ordinaria y 6 años, 2 meses y medio después... Ahora, la Federación Española de Fútbol dice que tiene que cumplir esa sanción de clausura de esas aproximadamente 600 localidades.
Vale, pues ya lo contaremos.
Al final he estado cómodo en este tramo. O sea,
sí,
me va gustando.
Muy antes, fresco,
sí.
¿Eh?
Muy fresco, sí. Me lo he notado yo mientras iba relatando
más
la noticia.
Sí, sí.
Rindo
ya,
más, sí.
¿Ya te has levantado o todavía no te habías acostado?
No. A veces lo hago, Miguel. Eso los domingos, si llego un poquito agotado. Hago un impasse ahí, sí. Pero me he sentido fresco, así que... una oportunidad desde el principio ya, Juanma.
Muchas gracias. Un abrazo, Oliva.
A ti, Juanma.
Gracias.
Enhorabuena por el programa.
Igualmente.
Adiós, Miguel.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Mira a ver que en Reynosa te la pueden dar en Reynosa.
Fouto, había un especial esta noche en la tele, en 4, sobre Negreira. ¿Algo que contar?
Bueno, para mí lo más significativo es que han pillado a Negreira con su mujer y con un exárbitro en Alicante. Gracias a la empresa Método 3.
El exárbitro muy mal educado. Ha insultado.
Sí, bueno, ha intentado proteger
a la reportera, la ha insultado de una forma.
Sí,
¿quién es ese señor?
Joaquín Fernández ha intentado proteger
a mirar,
a este a Negreira, y al final, bueno, pues a través de la empresa, como digo, Método 3, una empresa de detectives, han seguido prácticamente todos los pasos de Negreira, tanto en Barcelona como en Alicante, donde lo han localizado. Solamente hay una palabra de Negreira, que está de cine, es lo que le ha dicho a la compañera de Cuatro.
Que él está de cine.
Eso ha dicho, sí, sí.
¿Cómo está? Le dice, ¿cómo está, señor Negreira? Estoy de cine.
Estoy de cine. Y luego ya...
Que sus primeras declaraciones, sí, después de un mes de este país al tablero, o sea, estoy de cine...
Y nos dijeron que no podía ir a testificar porque estaba hecho fuego.
Pero si iba con una cajetilla de tabaco y se sentó en una terraza a ver una cerveza.
Yo he leído el informe de Alzheimer, que son 4 páginas, y hay que leerlo, ¿eh? O sea, no me parece aquí el foro adecuado para decir lo que ponen ahí, que le pasa a este señor, pero son cosas muy serias con las que yo no dejaré a mi padre hacer la mitad de las cosas que se ven en el reportaje.
Claro.
Y luego, en cuanto a testimonio, Juanma, porque hay, bueno, muchas opiniones, elucubraciones, creencias, pero nada, o sea, más de lo mismo. Pero en cuanto a declaraciones, Medina Cantalejo, Rubiales, Medina Cantalejo ha dicho que Negreira no se sabía el nombre de los árbitros y que era el que les llamaba para decirles en qué puesto iban, si en el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Recordemos que Medina Cantalejo fue árbitro en activo en la época de Negreira, luego formó parte de la dirección técnica y ahora es presidente del comité, o sea que ha pasado por todas las fases prácticamente. Rubiales también ha dicho que no tenía la capacidad de ejecutiva de decidir ascensos y descensos, y luego para mí el que ha estado mejor, Juanma, ha sido Anzuategui Roca, ex árbitro del Comité Valenciano, que ha dicho que muy contundente que el que decidía todo en el comité era Victoriano Sánchez Arminio, que no tenía ni una sola influencia en los árbitros Negreira, ni en subir, ni en bajar, ni en designaciones, ni nada de nada, y le ha dicho que eras un sinvergüenza, que ha vendido humo y que alguien se lo ha comprado. Es lo que ha dicho, como digo, Anzuategui Roca, que ha entrado en directo en el programa y que para mí ha sido la voz más contundente.
Vale. Porque estás de acuerdo con él, básicamente, en su teoría.
Bueno, no he dicho si estoy a favor o si estoy en contra. Yo he dicho lo que han comentado Cañizares, pero bueno, como yo ya digo cosas...
El testimonio de Anzuategui Roca te ha gustado porque es tu teoría.
No, yo he dicho lo que ha dicho Cañizares. Yo ya no voy a decir más, de lo mismo.
No, pero es verdad que tú has dicho...
A mí la gente no me quiere, yo no tengo ningún tipo de credibilidad.
No, pero tú has dicho que Anzuategui Roca había sido el mejor del programa.
Brillante.
No, he dicho que ha sido el testimonio más contundente.
Y por WhatsApp me han dicho que es de tu teoría esa.
Claro, ha sido eso, pero que yo ya...
Te digo una cosa.
Yo ya, Santiago,
si queréis saber su teoría, vais mañana a Reynosa.
Yo ya, Juan Santiago, sabes lo que voy a hacer, que no voy a hablar absolutamente nada de este tema, porque como en este tema dices una cosa y no te
quedes... A mí me llama la atención una cosa, haya dicho...
Si no hablas de jugadores que han querido
y que a ti te haya gustado.
O sea, hasta tus propios compañeros dudan de ti. Pues yo, ¿qué voy a hacer, Cañizares? ¿Qué voy a hacer? Claro.
Pero una cosa,
pero yo voy,
si no hablas de jugadas concretas de árbitros, ahora tampoco vas a hablar del caso Negreira.
No, he dicho que yo ya del caso Negreira ya he dicho todo lo que tenía que decir y todo lo que yo sé y todo lo que he conocido a este señor. Pero bueno, como seguís creyendo más a un panfleto que a un compañero, pues ya está. Pues
Juan, creemos que yo te he preguntado. Han hablado Medina Cantalejo, han hablado Rubiales. Fíjate que estoy atento a lo que cuentas.
Sí, sí. Ah, bueno, sí, mira, y me ha hablado un testimonio. Testimonio. Lendoiro ha dicho, Lendoiro, que eso se me había olvidado, lo tengo aquí apuntado, que él sospecha, que no es ninguna información, pero que sospecha que en la época de Núñez también se pagaba Negreira.
Pero esa no es tu teoría, la tuya es la del Suárez.
Pero, por ejemplo, aquí no dices que aquí, por ejemplo, no alabas a Lendoiro, pero
Hombre, Lendoiro le alabo siempre porque Lendoiro es una persona maravillosa.
Bueno, Anzuategui Rocas, ¿te ha gustado lo que ha dicho?
Bueno, oye, una cosa, no me revientes el programa, Cañizares, que tenéis una necesidad de discutir, tío, o sea, con lo bien que va todo,
Ojo a lo que ha dicho Lendoiro, ¿eh?
Sí.
No, lo digo en serio.
Vale.
Sí, porque es que ellos perdieron la liga. El Deport perdió una liga el último
partido. Cuidado que están devolviendo ligas y copas ahora, ¿eh?
La de 1937.
Sí, hay que salir a celebrarla esa, ¿eh?
Las dos.
Sí.
La de este año y la de... Primera vez en la historia que un jardinero va a hacer doblete de ligas el mismo año.
Yo lo que pido es que si yo gano una liga y no me he enterado... A ver si me la van a dar después de muerto y no voy a cobrar.
No, pero Cañizares, si a Xavi se dice que le he eliminado 4 veces en Europa, hay que reconocerle 2 ligas este año, sin la del 37.
Claro. A mí me hace más ilusión la del 37 que esta.
Y a mí también.
Es que además tiene mucho mérito ganar una liga
en Europa. Por la prima me jodería haber estado un equipo en una liga y no me he enterado y no me he cobrado.
Está Carlos Miguel por ahí preparado, antes de que llegue el grupo Risa. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Y sigue Angelito, porque es que hay que mezclar los dos mundos, el tenis y el motor, porque ayer firmó en la cámara Alcaraz, cuando ganó su partido en Miami, puso No, ¿cómo es?
33 Sun.
Pronto. 33 Sun, pronto. Y luego lo explico, esto dijo Alcaraz.
Tengo que reconocer que no era un gran fanático de la Fórmula 1 y ahora mismo con Fernando pues me ha hecho fanático de la Fórmula 1, me ha hecho ver las carreras, estar apoyándolo y lo animo para ver si conseguimos la victoria 33, ¿no?, en Australia, y la verdad que para mí es una locura lo que está haciendo con su edad, ¿no?, a prácticamente estar también peleando por el Mundial de la Fórmula 1. Es prácticamente una maravilla tenerlo ahí.
Qué crack.
Me gusta este chaval porque si habla con su edad de Alonso, si supiera lo que hago yo con la mía, se quedaría asustado. Sí,
no, pero sí. Habla en primera persona, ¿eh? A ver si conseguimos la victoria, bueno, y tal. Bueno, es sí. Un poco lo que te conté ayer, Juanma, que se ha hecho muy fan. Se ha hecho muy fan este año, se ha enganchado a la alonsomanía de Carlos Miquel, al piloto infinito, y el tío piloto está enganchado infinito. Con las carreras.
No, es que hay muchos jóvenes ahora que están en lo mismo de Carlos, ¿eh?, de Alcaraz. Se han hecho muy fans de Fernando, de esta nueva etapa, porque además le dan el mérito de venir de una racha no buena a meterse ahora mismo en la élite, y no la hayan visto en su mejor momento a Fernando Alonso. Están viendo lo que es Fernando Alonso cuando le das un coche en condiciones, ¿no?
Oye, no sabía yo que le conocían como el piloto infinito a Fernando Alonso.
No, eso, es que me lo he inventado
Carlos,
yo eso.
Se lo puso Carlos Miquel y me parece uno de los mejores motes que se han puesto en la historia de la cadena.
Ah, se lo has puesto tú. Vale.
Sí, se lo he puesto yo. Sí.
Después de Stanley, ¿no?
No, es todavía mejor, porque es que es verdad que te conduce lo que sea, un carricoche en el Dakar, en la...
No, lo definí muy bien. El otro día en el partidazo lo definí muy bien Márquez. Es alguien que se va al Dakar y va bien, se va a las 500 millas y va rápido, lo que sea va deprisa, y que está ocupando la vida de tres décadas de aficionados al deporte en España, y es una barbaridad lo que está haciendo.
Honda va a recurrir lo de Márquez en Argentina. Sí. Recordemos, la historia es que está sancionado y, claro, le coincide con que está lesionado. Y entonces le dicen, no, no puede cumplir la sanción mientras usted no pueda correr. La tiene que cumplir cuando esté disponible para correr, porque si no, claro, aprovecha lo que le pasa a los futbolistas. Entonces, ¿qué va a pasar con esto?
Bueno, ha apelado Honda. ¿Por qué apela Honda? Porque la sentencia inicial, la decisión inicial de comisarios, expresa explícitamente que lo debe cumplir en el Gran Premio de Argentina. Esto es lo que hablamos muchas veces. Un abogado lo tiraría por completo, porque luego, a los dos días, con una presión muy fuerte de todas las marcas que están en liza, y sobre todo los rivales, lógicamente, Ducati, Aprilia, llega a la Federación Internacional y dice que no, que esa sanción, una vez sabido que Márquez no va a Argentina, que esa sanción la debe cumplir en la primera carrera en la que participe. Que eso es lo que pasa, por ejemplo, en la Fórmula 1, pero en la Fórmula 1 sí está reglamentado así. ¿Qué pasa? Que Honda dice, no, señores, ustedes hace dos días dijeron que Argentina tiene que ser Argentina, no lo pueden cambiar en el camino. Entonces ahora ellos dicen que van a ir a todas las instancias, podrían ir incluso hasta el TAD. Lo que pasa es que si van al TAD la cosa se retrasaría muchísimo y a lo mejor no llegan a tiempo a tener una cautelar para mediados de abril para ese Gran Premio de Austin. Pero evidentemente Honda quiere que le den por cumplida la sanción. Pero bueno, más que nada, quiero decir, la lógica dice, lo tienes que cumplir, que es lo que se usa en otras categorías, cuando toque. Pero es cierto que en el motociclismo no estaba explicado así. Entonces lo que vale es la primera sentencia. La primera sentencia, la primera decisión es Argentina, y está negro sobre blanco. En eso se argumenta Honda y creen que pueden ganar esa apelación y que podría librarse Marc Márquez. Vamos a ver qué pasa.
Vale. Mañana nos cuentas. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte. Chao.
Gracias. ¿Y de Alcaraz?
De Alcaraz te cuento como última hora que ha ganado arrollando a Rusurbori y Yannick Sinner. Ya sabes que este italiano para mí es el gran rival, o va a ser el gran rival en la próxima década, de Carlitos Alcaraz. De hecho fue su rival en semifinales de Indian Wells y ganó bien Carlos. Está el balance 3-4 me parece ahora mismo, si no me equivoco. Y sería su rival en semifinales, pero para ello tiene que ganar primero, repetimos, a Taylor Fritz, al americano. Y quiero que escuches tú y todos, Juanma, lo valiente, lo ambicioso, y para algunos quizá demasiado, que es Carlitos Alcaraz, que ahora ya directamente, y la pregunta no te creas que iba muy directamente por ahí, dice que ya ha cumplido un sueño, el de ser número uno y ganar un Grand Slam, pero que tiene muchos más, y ojo que el que tiene es muy grande.
Cumplí mi sueño, ganar un Grand Slam, convertirme en número uno, pero soy un chico muy ambicioso, que se pone nuevos retos cada vez que consigue uno, y ahora mismo lo que me motiva para seguir a mi 100% es que quiero ser uno de los mejores de la historia, quiero parecerme al Big Three. Ya sé que puedo sonar completamente loco, ¿no?, y prácticamente imposible, pero en esta vida hay que soñar en grande, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo.
muy valiente. O sea, ahí está la modalidad de partido a partido, o está lo que hace Alcaraz, que es quiero todo.
Todos los grandes campeones que yo conozco son así de ambiciosos, pero claro, luego igual te puedes quedar por el camino. Sí, bueno,
se puede
y...
por el camino, pero...
Pero no públicamente.
Sí, algunos sí, ¿eh? Algunos sí, ¿eh?
Bueno, la voluntad de comprometerse con el reto es admirable. Otra cosa es que llegue o que pueda, que sería espectacular.
Está claro. Yo
pero
no le pongo...
lo que ha hecho hasta ahora también lo había dicho. Había dicho que quería ser número uno, había dicho que quería...
Ganar un slam, etcétera, sí, que, sí.
Y sonaba raro, decías, este chaval, ¿cómo se atreve? Bueno, este
¿y a ti no te gusta, Cañete?
No, yo no le pongo ningún pero. Yo lo que te digo es que efectivamente todos los grandes campeones son gente muy ambiciosa. Son gente que le dedican su vida a su profesión.
Sí.
Y eso, desde luego, es a corto plazo es fantástico, porque te da rédito a todos los niveles, pero a medio y largo plazo pues es un esfuerzo tremendo. Pero no todos son capaces de decirlo públicamente. Son más moderados. No me parece nada mal que lo diga. Me parece fantástico que diga lo que piense.
No te gusta mucho, ¿eh?
No, Angelito,
porque Santi porque no sabe que habrá gente. ¿A qué hora dices si van mal dadas, habrá gente esperando?
¿A qué hora dices que empieza Alcaraz?
Sí que puede mantenerse lo de las 2:30.
No, tengo información. Es que hay que ir directamente a la...
Para que le has preguntado para cazarlo, ¿no?
No, efectivamente. información en directo. En la pista central ahora mismo está diluviando. Como mínimo hasta las 4. Oh, es verdad, dice ahora.
Sí, no,
como mínimo hasta las 4 o 4 y media.
Como ha acabado Sinner, pensé que ya saltaba.
No empieza su partido. No. Hay un partido entero por disputarse antes del suyo en la pista central.
Alessandro Baikitova.
Informa nuestro. Que no me vayas puntualizando, hombre.
Ya es tarde,
Angelito. Tú has dicho que a las 2:30. Yo digo que 4:30 nos informa Nacho García desde el lugar de los acontecimientos.
Pues, lo que tiene de estar en el lugar de los acontecimientos. Sí, si me hubiesen mandado a mí a Miami, pues.
No, puedes ir a mitad de las veces. Si protestas cuando tienes que viajar, sí, porque sí, que, sí, hombre, ¿no lo sabes?
No.
Sí.
Pero a Miami no.
Yo lo entiendo. Esa mentira no es verdad.
Sí.
2:30, pues gracias por la información, porque yo iba a llegar a casa y iba a preparar todo.
Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
No sé de qué os extrañáis, si le cayeron 3 partidos a Lewandowski por tocarse la nariz y nadie sabía lo que significaba. En cambio, otros protestan airadamente y se van de rositas. Lo que es vergonzoso de verdad es la expulsión de Canales contra el Cádiz, de ahí viene todo. Lo de Mateu es de traca, se lo ha tragado el personaje hace tiempo, que deje el arbitraje ya. La sanción a Canales es ya la gota que colma el vaso de la corrupción que hay en la federación y en el colectivo arbitral. ¿Hasta dónde tenemos que aguantar esto los aficionados y los profesionales del fútbol? Otro oyente decía, lo único que me gusta de los líos extradeportivos es la ponencia de don Emilio Cortés cuando lo llamáis. Habla y sienta cátedra. Me encanta escuchar a este capo de lo suyo. Hacedle sección. Y otro oyente decía, la charla de Fouto en Reynosa sobre la climatología de Andorra, que lo sé yo. Y hay otro oyente que hablaba también sobre la expulsión de Canales.
Buenas noches, Juanma, y a todo el equipo del Partidazo. Quería dar mi opinión sobre el tema de la sanción de Sergio Canales. En primer lugar, me parece que Sergio Canales es un profesional ejemplar y en sus declaraciones da su opinión y estamos en un Estado de Derecho con libertad de expresión. Me parece lamentable que el comité arbitral sancione este tipo de comentarios. Nada, buenas noches y nada, os sigo escuchando porque soy un fiel oyente.
Gracias, muchas gracias por el mensaje.
Otro con catarro.
Sí, una cosa, ahora tenemos Grupo Risa, ya están preparados el Grupo Risa. Creo que está García por ahí, José María.
Muy buenas noches. Tengo una gripe monumental.
No, Quirol García, bueno.
Saludos, pues muy buenas noches.
A ver,
que mañana presentas el libro de Ciro.
Sí, mañana presentas.
Mañana, ahí estaremos, creo que 7:30 de la tarde, más o menos, tarde. En la Comunidad Canaria.
Efectivamente. El caso es que creo que has hablado de este humilde periodista en una charla en Cádiz, ¿no?
Naturalmente, he sido muy generoso. Ya sabes que el halago debilita.
Sí, atención, sí.
A mí me ha pasado una cosa con un periodista, Juanma Castaño, que es un periodista de los destacados.
Que es bueno, joder.
Destacado. Bien. Dentro de la mediocridad. Porque además es sumiso, cobarde.
Que no, coño. Que,
y cocinero.
No, que no.
¿Tú crees que...? Pero claro, ¿cómo es que los periodistas que brillan un poco, Juanma Castaño? Coño, ¿cómo te puedes meter a cocinero si eres periodista deportivo?
¿Y qué más te da, joder?
No, pero si a mí me da lo mismo, pero pongo el ejemplo. ¿Qué credibilidad? ¿Quién coño va a esperar a las 12 de la noche para ver el partidazo? Coño, ¿cómo te puedes meter a cocinero?
Es que es un cocinero.
Es increíble.
Pero ¿cocinero? ¿Este quiere García no, no, Puma,
no,
o Pumares?
No, no, no. Era García.
No, Pumares no.
Vamos. Era García en un evento con De La Morena en Cádiz.
Claro.
Que, por cierto, un evento al que me invitaron, que no pude ir porque estaba en el Marca Sport Weekend, me invitó Manolo Vizcaíno y me dijo que quería que estuviera yo con De La Morena y con García. Menos mal que no fui.
Pero es que eres un cocinero.
Menos mal que no fuiste.
Sí. Vamos a ver. Por ejemplo, tú, Miguel Rico, muy buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Buenas noches. ¿Tú te imaginas que mañana estás en La Voz Kiss? Pues no.
No.
No puede bueno. ser.
Pues Juanma, te advierto que si le invitan va.
No, es que, claro, no, ahora Juanma, mira, ahora para joder voy a ir a otro concurso.
Efectivamente.
A la isla de la fimos, de los famosos. Ya,
la isla de la fimosis, ibas a decir. Compañeros, gracias, que me quedo solo con el grupo Risa. Un abrazo,
Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Fiesta. Fantástica. Vamos, cocinero.
Arroba Grupo Risa COPE. Aquí estamos.
Se lo hace bien, hombre, se lo hace bien. ¡Que no!
Sí.
Vamos a ver.
Sí, claro, era una discusión de La Morena. Claro,
exactamente, exactamente.
De La Morena me defendí y García me atacaba.
Eso es. Pero es que yo no puedo entender. Es que, joder, es como si yo qué sé.
Pero luego, es que es al revés. Cuando me encuentro con José Ramón, José Ramón me da caña y García me abraza.
Exacto. Dame un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Vamos.
Saludos. Muy buenas noches.
Ahí está.
Cadena COPE, tiempo de juego el sábado. Queremos empezar dando la enhorabuena a quien pasó los datos de la entradilla a Paco González para abrir el programa.
Hoy debuta la nueva España, la de Luis de la Fuente. Y frente a la Holanda de Haaland, sin Haaland. Y esto es de clasificación para la siguiente Eurocopa de Alemania. En el 26.
Madre mía.
Si me gusta, estáis atentos. No es la Holanda de Haaland, sino la Noruega de Haaland. No es la Eurocopa del 2026, sino de la del 24.
Lo demás lo has dicho casi bien.
Estamos con la cocina.
Tal cual. El partidazo, el lunes, conexión accidentada con Glasgow por una pequeña explosión que a esta hora todavía no ha sido reivindicada por su autor. Pedimos a la audiencia que afine el oído, por favor. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Te he visto una gran foto hoy en Instagram. ¿Te la ha hecho Manolo?
No.
Sí,
no.
Se la he tirado yo saltando. Yo también estaba saltando cuando se la he hecho. Por eso me ha salido así un poquito torcido.
No, se la ha hecho Raez.
Me la ha hecho Raez, sí. Nuestro compañero de la...
¿Ha pasado algo en la habitación, Manolo? ¿Ha pasado...?
Pues no lo sé, se ha pasado. A veces se corta la línea, ¿eh?
Sí. ¿Pasa un tren por ahí cerca?
Pues no, un tren no, el metro sí.
Pasa el metro.
Ahora estamos aquí diciendo que habrá pasado.
No, no, es que hemos oído como una especie de
pedo.
De pedo.
Claro, hijo de
hombre. Te voy a decir una hora. Pedo el que pillamos otro día con la cerveza. Pero aquí
eso sí, efectivamente, no. Serías incapaz de hacer algo así, Manolo.
¿Quién creéis que ha sido?
Era un tren. Mira, en Onda Cero, Radio Estadio Noche, esto es de archivo, ¿eh? En este programa hace tiempo pasó otro tren similar al de Glasgow.
Hoy los jugadores del Madrid han sacado, cada uno ha sacado lo mejor que tenía dentro. Sandy, ¿a ti qué te ha parecido? Que no te he escuchado todavía.
Pues que para hacer un paseo, porque ha sido un paseo, los paseos hay que hacerlos con... Hay paseos y paseos, y este ha tenido muchísima clase. Yo creo que en ese aspecto el Madrid está muy engrasado.
Este Héctor, no, ¿verdad?
Mañana te llama.
No, que yo no. Oye, hay muchas personas que pueden.
No quiere decir que es el que está hablando. A lo mejor el que está hablando es el que más difícil lo tiene. A ver, Radio Estadio Noche, el lunes, Aitor Gómez entrevistó a Mendilibar, que como la película ha llegado a Sevilla con sus 8 apellidos vascos.
Entrenador José Luis Mendilibar, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Usted tiene 8 apellidos vascos?
Pues sí, los tengo, sí.
¿Sí?
Sí.
Pero no se lo sabe del tirón.
Sí, Mendilibar, Chavarria, Lejarreta, Uri, Lejarreta, Mondragón, Erratxe, Armentia. Sí, Mendilibar, Chavarria, Lejarreta, Uri, Lejarreta, Mondragón, Erratxe, Armentia.
Escríbelos, ahora vas y los escribes.
Ahora, exacto.
Se va porque si no, no...
Luego, aquí en el partidazo, hablamos de vascos y de Mendilibar. Se hace...
No, espera, niño, estoy importante. Hace unas horas se ha sabido que Manolo Lama será el próximo pregonero de la fiesta de Aibar.
Sí.
El pasaje radiofónico
sí.
que ha motivado la concesión de tal honor ha sido el siguiente.
A ver.
En un país como el español sería obligatorio en los colegios se diera primero de flamenco. en un país como España.
Vete ahí para decir eso. Imagínate.
Bueno, en Eibar se dará primero de.
Claro, otra cosa, claro.
Los troncos o de los palos, pero que se dieran.
¿Los troncos o los palos? Bueno, ¿qué son los palos, Manolo?
Bueno, vamos a ver.
En el palos,
San Mamés.
Y en
San Mamés. En San Mamés, antes de empezar. En San Mamés, antes de empezar los partidos, sí. Salen unos señores que no sé cómo se llaman, sí, con sí, unos troncos.
Eso se llama chalaparta, Manolo.
Oye, Rafa, vamos
Manolo a esto. Manolo Lama, el Gudari de cabra.
Oye, Rafa, esto es una ignominia para los del Atlante.
Sí. Esto es una ignominia. O sea, esto,
¡ey, Rafa, los, qué pasa!
Sí, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien,
pues,
¿y tú?
Pues menos mal que estaba el Joseba ahí.
Sí.
Para defendernos un poco, porque esto de los palos me cago en la leche.
O sea, me cago en la leche.
Joder, es como si digo yo, que yo que sé, que en cabra se hace todas las cosas. Que, bueno, prefiero callarme, sí. Pero vamos, sí, sí. Que se lo haga mirar Manolito.
El larguero, semana pasada, gracias, o sea, a Melachércoles, seguimos aprendiendo. Aprendiendo con Axel Torres, primero fue con música, en esta ocasión idiomas.
Yo a Axel le sigo desde que estaba en Radio Marca.
Pocas cosas los números que enganchara en alemán, más Axel, que la sí. Intro.
Sí, totalmente. Se nota que era muy fan porque lo de los números en alemán era una sección. Sí,
totalmente. Bueno, también te digo.
¿Tú me mucho? Regalarías a mí ahora unos números en alemán, ¿no? Para
adelante, Axel.
Por favor, al menos del 1 al 10, favor, hombre. Del 1 al 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Es que es fácil. Axel,
oye, estaba escuchando antes a Dama, puedo contar en euskera también, ¿eh?
Sí,
Fatpi, Irunao, Vos, Seis, Aspis, Orchi, Viachia, Bar.
Muy bien, bien contado, bien contado.
¿Has visto?
El chiringuito hace unos días, enganchada en plató entre José Félix Díaz y el agente de futbolistas Pedro Bravo.
Como madridista entiendo lo que dices.
Hablas en primera persona, hablas en primera persona.
No, por ti, por
repito, hablas en primera persona.
Yo te estoy diciendo por ti.
Yo te estoy diciendo que si hablas en primera persona.
Que
tú por mí no hables.
Te voy a hablar.
Que no te autorizo a que hables por mí.
Qué nervioso estás.
Uy, vamos.
Entre que no llevan a Ramos a la selección y otras cosas más,
la ignorancia es atrevida y me está demostrando que eres muy atrevida. Me callo.
A ver, Pedro.
Que no eres mi padre, ¿vale? Que no te admito una sola de. Ni hijo ni chico.
Por favor,
vale.
Por favor.
Yo me piro, Pedro. Yo te lo digo. O este señor se calla o yo me voy.
Por favor, Pedro.
Porque está manipulando lo que estoy diciendo yo. Ya está bien, ¿eh? Y que no me vuelva a llamar ni chico ni hijo, porque no es mi padre, así de claro, ¿vale?
Pero era en tono.
Era en tono jodiendo. Cariñoso. Así de claro.
Uy, José Félix no participa de tonterías, ¿eh? Si lo dice.
No.
Si lo dice, lo piensa y vamos, va muy sí, en serio. Sí. Congreso de la Lengua Española, el viernes,
sí,
en Cádiz.
Sí. Me toca a mí.
¿Has estado tú, Roberto, también?
Sí. Yo creo que llega el momento de dirigirnos a los estudiantes de periodismo, Juanma. A continuación, os ofrecemos lo más destacado de la ponencia magistral de Roberto Gómez en el 9º Congreso de la Lengua Española celebrada en Cádiz bajo el título Hablemos de Fútbol, Lenguaje y Deporte.
Reporterismo, que es ir, ver, oír, salir y contar, que es la esencia del periodismo, de verdad, ha sido eclipsada por un movimiento que es el movimiento del panenquismo. Primero, no tengo nada contra la revista Panenca, que he tenido la oportunidad de verla en alguna ocasión y que le vendría muy bien después de la publicidad que le he hecho de hacerme alguna entrevista, porque si Panenca es conocida la revista, indudablemente es gracias a mí. Hay panenquitas buenos y panenquitas malos. No vengo aquí a hablar mal de los panenquitas.
Sí, señor, hablo de un hombre.
Hay panenquitas buenos y malos, claro.
Y la revista, gracias a ti, la han
conocido.
Oye, en el siguiente corte, Juanma, lee solamente hasta el punto. No leas el entrecomillado que te cargas el corte.
A ver, Vicente Ortega abrió el programa con la noticia que paralizó el mundo.
Sí.
Y cumple 60, nada más y nada menos que Susa.
Ah, hombre, por favor, Susa, vamos a irnos arriba.
¡Es la hora!
¡Es la hora!
¡Es la hora!
Es lo que escuchaba con el micro cerrado.
Yo pensé que habías abocado la canción.
¡No, porque se cambió así! ¡Ahora ves, podemos ser!
¿Pero qué hacen? ¿Qué pasó?
Está emocionado con Susa, está pegando gritos.
Pero Vicente, ¿cantando?
Sí, sí. Esos gritos son de Vicente Ortega.
Pero dejaron el micro abierto sin querer.
Sí. Bueno, hubo alguien que estuvo, que lo estaba sacando en redes, ¿no?
Vale.
Pues en esto se ha convertido.
Lo que hemos hecho ha sido empastarlo. Es complicado para la gente que no hace radio.
¿A quién bautizó Poli Rincón en tiempo de juego el sábado?
Oye, dime que has ido a ver John Wick, Poli.
No, no, ¿sabes la que he visto que te va a encantar, que es la que voy a hablar hoy, tío? La historia verdadera del estrangulador de Boston, que tenemos pensado. Es extraordinaria, macho. Es extraordinaria la película, me ha encantado. Con la Keira Knightley, tío. Con la Keira Knightley, tío. Impresionante.
Keira Knightley, que es Keira Knightley.
Vale. Keira Knightley, sí, Keira Knightley.
Como he dicho yo, Keira Knightley, ¿no?
Keira Knightley.
Vale.
¿Y eso es un programa de deportes?
Sí. Tal cual. Sí. Dani se abre emocionado por una peli que se va a estrenar pronto y que tiene a un oso como protagonista.
Es una peli que tengo muchas ganas de ver porque sé que me lo voy a pasar bien. Aquí se va a llamar, a lo mejor habéis oído hablar de ella, Oso Vicioso.
Buenas tardes.
Sí, sí, sí.
En Estados Unidos se llama Cocaine Bear, el oso de la cocaína.
Sí.
Y son, de verdad, son hechos reales sucedidos en 1985 en Georgia, donde un oso pardo americano encontró un cargamento de 80 kilos de cocaína, repito, 80 kilos de cocaína, que unos traficantes habían abandonado ahí pensando, bueno, ya volveré después a por él y tal. Los consumió, vamos a decir que los consumió.
Sí.
Obviamente murió de sobredosis al cabo de muy poco.
Ay, pobre.
El oso disecado, que tiene nombre, el nombre es lo mejor de toda la historia, se llama Pablo Escobar. Yo creo que aquí es lo mejor que vamos a... Para nosotros sería... La traducción nuestra es Pabloso Escobar.
Me gusta. Oye, compañeros, pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh?
No, si es que... ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cocina?
Ahora cocinar un poquito. Sí, sí, sí. Cocinita.
Oye, Juanma, nada como llegar a casa y tener una botellita de vino y un poquito de queso, ¿eh?
Sí, pero ya no lo hago. Ya no lo hago.
¿Ya no lo haces?
No.
Ahora que de hacerlo.
No.
No te deja la...
No paso por la cocina. Evito las tentaciones. ¡Un abrazo, compañeros!
Buenas noches.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.